noche, 10 en Canarias. Bienvenidos a los oyentes que se incorporan a través de Radio Marca al último tramo de Tiempo de Juego, hoy desde la 1 y hasta la 1, y mañana desde las 12 y media hasta la 1 y media de la madrugada. Mucho que hablar del derbi, mucho que escuchar de este último partido en Mestalla, de esa guerra abierta ya por unos cuantos equipos, por dos plazas de la Champions. Así que tenemos dos buenas horas por delante para completar el sábado 1 de febrero. Y hasta por aquí, Luis Corrochano, todo tuyo, Corro.
Dale, dale, vámonos a Mestalla. En Mestalla ha ganado el Valencia 1-0 al Celta. Enseguida estamos ahí. Antes les cuento un poco cómo ha venido el día. Se imaginan que la noticia ha estado en Madrid, en el derbi de Madrid, que fue para el Real Madrid, 1-0 con un gol de Benzema a los 11 minutos de la segunda parte. Zidane puso en el inicio 5 centrocampistas y no le funcionó. Y en el inicio de la segunda parte sacó a Vinicius y a Lucas Vázquez por Isco y por Kroos y le salió bien. El Real Madrid le saca 13 puntos al Atlético de Madrid, que después de la victoria del Valencia, el Atlético digo, es ahora sexto. Le saca 6 al Barça, que juega mañana contra el Levante a las 9 de la noche, y 11 al Sevilla, que juega mañana contra el Deportivo Alavés. La jugada polémica del partido ha sucedido a la media hora de juego, con empate a 0 en el marcador. El Atlético reclama penalti a Morata por derribo de Casemiro. Enrique Cerezo ha dicho que hoy con el VAR no ha habido ni justicia ni claridad. Se lo ha dicho a Mónica Marchante, pero con quien se ha enfadado de verdad Enrique Cerezo ha sido con el agente y hermano de Cavani, Walter Fernando. Ha dicho sobre las supuestas comisiones que pedía que el Atlético no está para que le atraquen. Morata, ahora lo va a contar Antoñito, que se tuvo que retirar en el inicio de la segunda parte, tiene un golpe en el tobillo. El Valencia se pone cuarto en la Liga, a la espera de lo que haga el Getafe en Bilbao. Por cierto, la semana que viene, el sábado que viene, 4 de la tarde, hay un Getafe-Valencia, que es la primera vez, creo, que juega un Getafe-Valencia en Getafe después del lío del año pasado de la Copa. Si la Real gana en Leganés mañana por la mañana, saca de Europa al Atlético de Madrid, le pone séptimo en la Liga. En los otros dos partidos del día, Granada 2, Español 1 y Mallorca 0, Valladolid 1. Se pone ya, empieza a ponerse muy emocionante evitar el descenso. Ahora mismo está fuera del descenso el Mallorca con 18 y bajarían a segunda. Celta con 17, Leganés con 15, que tiene que jugar mañana, y Español con 15. Mañana a las 12, como digo, Leganés Real Sociedad, a las 12 Eibar Betis, a las 4 Atleti Bilbao Getafe, a las 6 y media Villarreal Osasuna y Sevilla Deportivo Alavés, hay dos partidos a las 6 y media, y a las 9 el Barça Levante. Segunda, apunten, Extremadura 1, Lugo 0. Vaya lío en Extremadura, en el campo del Extremadura, en Almendralejo, con las líneas que ha tirado el VAR para darle el gol a Alegría, al jugador del Extremadura. Luego lo hablamos. Ponferradina 3, Huesca 1. Acaba de terminar Elche 2, Málaga 0. Y en La Coruña, Deportivo 2, Las Palmas 1. Sexta victoria consecutiva del deporte de Fernando Vázquez, que está ahora mismo a 7 puntos, a 7 fuera del descenso y a 7 puntos de la promoción de ascenso. Ayer Tenerife 2, Sporting 1 y mañana a las 4 de los equipos que están arriba, Cádiz-Zaragoza y a las 6 y cuarto, Numancia-Almería. Abierto de Australia, ha sido esta mañana, Garbiñe ha perdido la final contra Sofía Kenin. Ganó el primero, 6-4, y luego ha perdido los dos siguientes, 6-2 y 6-2. Y una noticia que hemos contado durante la tarde, el ciclista español Mikel Landa ha sido atropellado en Zigoitia, en Álava, por un conductor que se dio a la fuga y que fue arrestado posteriormente por la Ertzaintza. Landa escribió en Twitter que tras las pruebas médicas todo estaba bien, el conductor ha dado positivo en drogas. Vámonos a Mestalla, allí ha contado el partido Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Victoria ajustada, como son muchas ya en esta liga, pero casi diríamos que justa, del Valencia, ¿no? Que ha tenido muchas ocasiones para meter gol, ¿no?
Sí, ha tenido ocasiones, no tampoco para golear, porque aunque ha empezado el partido haciendo un paradón Rubén Blanco, el portero del Celta, luego es verdad que el Celta ha tenido un palo con empate a cero, Pero sí, seguramente ese gol de Carlos Soler ha hecho justicia a lo que se ha visto sobre el campo. Si tenía que haber ganado alguno de los dos era el Valencia. Los dos se jugaban mucho porque el Celta con empatar o ganando salía del descenso, que es, psicológicamente es una barbaridad para los que están abajo. Y el Valencia ganando y ha ganado duerme en Champions, que es lo que contabas tú antes. O sea que para ellos es un... La temporada del Valencia en la foto ahora mismo, que es temporal y durará muy poco, es que está primero de grupo en la Champions, cuarto cumpliendo el objetivo en la Liga y a tres partidos a la final de la Copa. O sea, está de 10.
Voy a la zona mixta. Ahí están Rafa Villarejo y Hugo Ballester. Hola a los dos. Hola, Hugo. Hola, Rafa.
Hola, hola.
¿Alguna noticia que deban saber los oyentes sobre el estado de salud de Garay, que se ha ido lesionado?
Bueno, hemos contado en tiempo de juego que la primera exploración en el vestuario del futbolista argentino habla de menisco externo en la rodilla derecha. Insisto, tienen que pasar 24-48 horas para explorar bien esa rodilla, pero descartarían las primeras exploraciones algo más grave, como por ejemplo el ligamento cruzado. De todas formas, el futbolista se ha ido renqueante, ha intentado jugar, lo cual es buena señal, y vamos a ver cómo evolucionan en las próximas horas para saber el alcance real de la lesión de un futbolista importantísimo para los planes de Albert Celades.
Ha debutado Florenzi, que es una de las noticias del partido. Se ha ido aplaudido, ovacionado. Ha hecho un buen partido Florenzi, ¿eh?
Sí, además ha tenido la fortuna, decía, que bueno, la fortuna, el árbitro le ha obligado a salir por la otra parte del campo, así que ha tenido que recorrer como si fuera una vuelta de honor prácticamente todo el campo, así que todavía ha aumentado esa ovación, porque la verdad es que ha tenido una buena sensación en su estreno. De hecho, ha estado a un punto, hemos hablado en tiempo de juego, de si ese balón iba para adentro o no. Yo cuanto menos creo que le daba el palo, pero ha estado a punto de hacer un golazo por la escuadra en su primer lanzamiento a puerta en la primera parte.
Y luego una de las jugadas de las que más se va a hablar este fin de semana, ese lanzamiento de falta de Yago Aspas y ese saque de balón de Parejo con la cabeza, debajo casi prácticamente de la portería, una jugada que parece, por la vista de las imágenes, se han hablado Chaume y Dani Parejo, ¿no?, antes de que lanzara Aspas.
Sí, había complicidad entre los dos capitanes del Valencia en esa acción. Yago Aspas podía haberla pegado de todos los colores, por abajo, por encima, al palo del portero. Ha querido Chaume Domènech tapar el palo contrario con la presencia de Dani Parejo, que ha arrancado desde la barrera justo cuando emprendía la carrerilla hacia el balón el futbolista gallego, y le ha salido a las mil maravillas porque se ha llevado la ovación de Mestalla, porque además de tirar caños, asistencias, correr y ser el líder de este vestuario, también defiende muy bien y ha salvado un gol cantado de Yago Aspas, en este caso en Mestalla.
Muy bien, despido a Rubén, que tendrá que coger la moto y el coche para irse a algún sitio. ¿Dónde vas mañana, Rubén?
Mañana hay un partidazo en San Mamés a las 4, Athletic de Bilbao Getafe.
Sí, señor.
Por la Champions.
Por la Champions el Getafe y el Athletic Bilbao tratando de acercarse a Europa, pues te escucharé. Que tengas buena noche, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Dejamos líneas abiertas, por supuesto, con la zona mixta en Valencia para escuchar protagonistas, pero como es sábado en la noche, aquí en la radio, en la COPE, en el tiempo de juego, suena Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low and behold, has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Qué pelota, Mendy, centro, Benzema. Gol, 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 gol. Y gol de Messi, Benzema.
Ahí está un killer. Vaya killer.
¡Cómo atrajo a tres jugadores del Atlético de Madrid! ¡Qué taconazo para Mendy! ¡Cómo la puso Mendy de primera! ¡Y Benzema en carrera! ¡Empaló! ¡Batiendo a Blas! ¡Real Madrid 1, Atlético de Madrid 0!
Así ha sonado el gol de la victoria del Real Madrid en el Bernabéu frente al Atlético de Madrid. Saludo a Miguel Ángel Díaz, que está aquí en los estudios centrales. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz, hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, primero noticias, acabo de decir yo así de refilón, lo de Morata, por si alguien anda preocupado, que no se preocupe mucho, ¿no, Antonio?
Sí, el propio Simeone, cuando le preguntamos por el cambio de Morata, dijo que acababa de recibir un golpe y que un poco le veía que no estaba bien y prefirió quitarlo, o sea que es un golpe... Si es un hematoma y un golpe, evidentemente se podrá recuperar.
Hay unas imágenes que hemos comentado durante la transmisión del partido, que las has comentado tú, que es un cabeceo de Morata cuando va a hacer el cambio, que no lo haga.
Sí,
así que, no sé, al final no lo sé, ¿eh? No sé qué decirte.
Bueno, en estos casos los jugadores son los primeros que conocen perfectamente y gobiernan la situación puntual de ese momento del partido, entre la lesión o la dolencia que tiene y si puede seguir o no. Yo creo que, teniendo en cuenta el mapa de lesiones que asola el Atlético de Madrid, bueno, pues a lo mejor el Cholo obra por exceso de celo, pero no es malo tampoco tener cierta prudencia. Evidentemente Morata sí quería seguir.
Seguramente ha sido una de las jugadas, entre comillas, claves, que se fuera Morata, porque el Atlético tenía muchas más posibilidades en ataque con Morata que fuera del terreno.
Estaba ahora, siendo el mejor, además.
Sí, era el mejor, del partido. Estaba llevando peligro a la portería de Courtois, que llevaba el Atlético de Madrid. Ahora comentamos un poco las posiciones tácticas de los dos. Vamos a comentar lo que ha dicho, porque voy a poner unos cuantos fragmentos, pero antes, Miguelito, de la rueda de prensa de Zidane, ¿qué destaca eso de los jugadores?
Bueno, Zidane ha venido a reconocer su error en el planteamiento, ¿no? Ha dicho que la actitud ha sido mejor en la segunda parte, que no suele ser habitual que haga dos cambios en el descanso y que han abierto más el campo en los segundos 45 minutos, ¿no? Era evidente. Por lo demás, los jugadores, ha hablado Varane, ha dejado una frase, no sé, lo resaltaba Paco en la retransmisión de Tiempo de Juego, no sé si era una alusión al entrenador que inició la pasada temporada y su preparación física, me refiero a Lopetegui, pero le hemos preguntado qué ha cambiado tanto esta temporada con respecto a la anterior, y dice, bueno, pues que están bien preparados físicamente, que han empezado todos el año juntos y que eso lo nota el equipo.
Antonio, al margen de las declaraciones que haya sobre el posible penalti, que ahora vamos a ir con ellas, que va a ser la jugada de la que hablemos durante un tiempo por lo menos, el resto que ha dicho Simeone y los jugadores, ¿qué destacas?
Bueno, Simeone primero ha destacado, y en estos casos lo suele hacer siempre, el orgullo por la pelea, por la combatividad de su equipo. E incluso, fíjate, venía del Atleti de tres borrones gordos, que son León en la Copa, Eibar y en casa frente al Leganés, y por eso siempre decimos que no importa de cómo vienes a un derbi, que el equipo en la primera parte yo creo que controló y fue superior al Real Madrid. Tuvo dos ocasiones claras, de eso también se ha lamentado el Cholo Simeone, de la falta de contundencia en el ataque, y esto ya es un argumento recurrente cada vez que pierde, porque efectivamente el porcentaje de ocasiones convertidas por el Atlético de Madrid yo creo que es muy bajo. Ha llegado hace muchísimas ocasiones y no es capaz de convertir en gol, así que por ahí iban los tiros. No ha querido hablar de la jugada del penalti, dice que para eso está el VAR y los árbitros, y no ha querido entrar en detalles.
Una llamada al narrador del partido, que ha sido Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Cuál es el titular que te deja este partido?
Bueno, pues que el Madrid cuando juega bien gana, cuando juega regular casi siempre gana, y aun jugando mal también puede ganar. Porque yo creo que hoy el Madrid no ha hecho un gran partido, pero se ha llevado tres puntos que para mí son importantísimos, porque era un partido trabado para él, era un partido que tenía toda la pinta del 0-0, y sumar tres puntos yo creo que son muy positivos. Y el otro titular que me deja es que para mí la gran estrella del Atlético de Madrid sigue siendo Simeone. Un tío que del año pasado a este, hoy he dado el dato, del año pasado, del Atlético de Madrid que fue al Bernabéu la pasada temporada, es decir, hace 8 o 9 meses, al Atlético de Madrid que juega hoy, solamente había dos futbolistas que repetían, Oblak y Saúl. Es decir, hoy, con todas las bajas que tenía, volver a hacer un equipo competitivo demuestra de que es un gran entrenador. Si no las meten, eso no es culpa del entrenador.
Si tuvieras que hacer una quiniela, o sea, ya con el resultado sabido, entre Zidane y Simeone, ¿qué pondrías en el duelo Zidane-Simeone?
Hombre, yo creo que en la primera parte el Cholo le ha ganado la partida a Zidane, pero yo creo que Zidane ha acertado plenamente con los dos cambios, ha ensanchado el campo. Tampoco es que la segunda parte, el Madrid ha sido mejor que el Atlético, evidentemente, la segunda parte, pero tampoco ha sido una barrida del Madrid al Atlético. Yo creo que tirar, que yo recuerdo el paradón que le hace Oblak a Valverde, tampoco ha habido más, ¿eh? El gol y ya está. Yo creo que ha habido dos ocasiones claras para cada equipo.
Mira que podíamos pensar que había sido intencionado el poner cinco centrocampistas y luego cambiar a Lucas y a Vinicius en la segunda parte, pero ha dicho Zidane en la rueda de prensa, no, me había equivocado, no nos iba bien y he tenido claro. O sea, que lo que ha hecho al principio para él ha estado mal.
Bueno, es que yo creo que la idea que él tenía era tener el balón, tenerlo muy cerca del área del Atlético, desgastarlo. Y sí, evidentemente, el Madrid hubiera marcado por alguna razón, jugar con cinco centrocampistas te da el control que curiosamente no tuvo al final del partido. Porque cuando el Madrid se pone 1-0 y el partido se rompe al final, en la transmisión de Tiempo de Juego lo que decíamos es que ya el Madrid no controlaba el partido ganando 1-0 y no lo controlaba precisamente por la carencia de centrocampistas.
Te voy a preguntar, el mejor y la decepción de cada equipo, el mejor en el Real Madrid y la decepción, si la hay para ti, en el Real Madrid.
A mí me ha decepcionado Isco, me ha decepcionado Modric, me ha decepcionado Kroos. Para mí muy bien Casemiro, muy muy bien Casemiro. De lo mejor, hombre, Benzema, tocas dos y metes una, hay que darle una gran nota. Y en el Atlético de Madrid, quitando lo que te he dicho al Cholo, muy bien Morata. Para mí ha hecho 60 minutos o 55 muy buenos. buena primera parte de Vitolo y la decepción, el gran problema que tiene el Atlético de Madrid en el centro del campo, que no fabrica fútbol, y en nombre de todos ellos, para mí, por ejemplo, Saúl, para mí es la gran decepción del Atlético de Madrid en el centro del campo.
Es evidente que, si no lo había dicho, lo dice casi hoy, adiós a la Liga para el Atlético de Madrid. Te pregunto si crees que va a tener muchos problemas para meterse en Champions.
Hombre, no sé si mucho o poco va a tener problemas, pero también te voy a decir una cosa, es que yo creo que hay dos ligas, la del Madrid y la del Barça, y luego está la otra liga. Yo creo recordar, ayúdame, que en esta misma liga el Atlético de Madrid ya estuvo fuera de puestos de Champions.
Sí, 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 estuvo una vez, sí.
Y en tres jornadas creo que volvió a recuperar los 6 puntos que le sacaba el Sevilla. Va a tener complicado porque cada vez quedan menos fechas, pero, hombre, yo creo que para el cuarto puesto le puede dar, aunque va a sufrir, sobre todo si no recupera futbolistas, porque hoy piensa que para intentar conseguir un resultado positivo ha tenido que sacar a un juvenil, a Sergio Camello, y eso que tenía Carrasco, que le acababa de llegar. No tenía más cambios, sino el siguiente cambio. Imagínate que no hubiera estado Carrasco. El siguiente cambio del Atlético de Madrid podría haber sido Saponji, por ejemplo, es que date cuenta con lo que tenía. Entonces, como no recupere jugadores, pues va a sufrir porque le va a costar mucho ganar a los equipos que le van a regalar la pelota, que es lo que le pasa a él cuando ejerce el papel de equipo que defiende, de equipo que controla y sale a la contra. Oye, pues es un equipo muy competitivo. Ahora, cuando te dan el balón y eres tú el que tienes que fabricar fútbol, lo pasa muy mal si no recupera jugadores.
Y la última, ¿para ti penalti de Casemiro a Morata?
Bueno, es una jugada que si pitas penalti no pasa nada y si no pitas tampoco. A mí lo que más me gusta de esa jugada es que el VAR no interviene. Para mí eso es fundamental. O sea, porque yo lo oí muy claro, el VAR dijeron que solamente tienen que intervenir en ocasiones claras. Y bueno, esta es una ocasión que habrá algunos que digan que sí y habrá otros que digan que no. Estrada Fernández ha dicho que no, no hay más que discutir. O sea, yo lo que no, lo dije el otro día, lo que no logro entender es cuando el VAR entra en cosas meticulosas o pequeñas. Hoy, ¿el árbitro ha dicho que no es penalti? Pues no es penalti. ¿Se puede pitar penalti? Se puede pitar penalti.
Muy bien, Manolo. Mañana te escucho en el tertulio. Un abrazo.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Saluda a la gente que va a opinar sobre lo ocurrido en la tarde de hoy en el Bernabéu. Está Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
A ver
estamos?
Cómo anda la fiebre de Juan Gato. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miau.
Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Mejor, mejor.
Mejor, perfecto. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro.
Bueno, y están Antonio Ruiz y Miguelito para postear lo que quieran decir. Oye, unos cuantos fragmentos de lo que ha pasado en el día de hoy. Como vamos a terminar hablando de la jugada del penalti, hagamos dos cosas. Hablemos de lo que es el juego y luego terminemos hablando de la jugada del penalti, que para muchos del Atlético de Madrid, entiendo, será una jugada importante. Pero aquí van un par de fragmentos de Cerezo que le ha dicho a Mónica Marchante, que para mí son noticias los dos. Uno, este, sobre la actuación del VAR en el día de hoy.
Sigo teniendo la misma opinión, que si el VAR está para algo, está para revisar todo. Yo creo que esa jugada es revisable desde mi punto de vista, y no digo desde el punto de vista generalista, sino desde el mío, era un penalti claro. Pero indiscutiblemente yo sé que es muy difícil pitar un penalti, yo sé que es muy difícil entre dos equipos como el Atlético de Madrid y el Real Madrid pitar un penalti, pero sigo diciendo lo mismo. Si el VAR está para algo, es para tener justicia y claridad. Y aquí no ha habido ni justicia ni claridad, y ni siquiera se han molestado en ir a verlo. Entonces, ¿para qué existe el VAR?
Ese es Enrique Cerezo en el micrófono de Mónica Marchante. Y este es Cerezo, también en el Mónico de micrófono de en el micrófono de Mónica Marchante, hablando sobre lo que ha pasado en el traspaso de Cavani.
Me parece una vergüenza, y no quiero señalar a nadie, pero me parece una vergüenza las situaciones de algunos jugadores con sus representantes y familiares.
¿Se ha inflado el tema?
No se ha inflado el tema, no, se ha superinflado. Y nosotros no estamos para que nos atraquen ni nos hagan ninguna cosa extraña.
Este fragmento, Antonio, ¿te cuadra con la versión real? No te digo con la oficial, con la versión real de lo que ha pasado finalmente con Edinson Cavani.
Bueno, yo no voy a adjudicarle la autenticidad a ninguna de las dos versiones, pero sí hay dos versiones. Una, la que dice el presidente Enrique Cerezo para justificar que finalmente no sea Cavani, y otra, la que dice el PSG en la figura de su director deportivo Leonardo, que habla de que en ningún momento hubo acuerdo con... PSG, Club Atlético de Madrid, dice que en ningún momento hubo acuerdo para la salida de Cavani. Había una diferencia de dinero. Por tanto, si el PSG tiene razón, no importa lo que arreglara el Atlético de Madrid con Cavani, porque no valía de nada. Y si el Atlético tiene razón, pues obviamente deja en mal lugar a Cavani y a su hermano, ¿no?
Y un fragmento de Zidane, porque hoy no se habla nada de Gareth Bale, el fichaje estrella del Real Madrid en su momento, el jugador que más dinero cobra, el jugador por el que más se le pregunta a Zidane, del que seguramente más tiempo gastamos en las tertulias hablando, hoy estaba en la grada. no estaba lesionado, era el partido seguramente de los más importantes que hay en la liga, y a la pregunta de Zidane qué pasa con Gareth Bale, se la ha hecho Quirante, aquí va la pregunta y la respuesta.
En estos últimos partidos importantes, en concreto en el partido de hoy, no estaba Bale en la convocatoria. No sé si ha perdido estatus dentro del vestuario o no cuenta tanto con él.
No, para nada. Estaba disponible, luego tengo que elegir, elegí a otro, ya está. Pero él está metido, está aquí, va a entrenar y voy a contar con él hasta el final.
Miguelito.
Digamos que en la cabeza de Zidane ahora mismo Bale es el colista de la plantilla. Porque incluso
es durísimo,
James,
lo que acabas de decir
así,
es durísimo.
Pero es que ahora mismo en la cabeza de Zidane están por delante Lucas Vázquez, Vinicius, Rodrigo, se está viendo en los últimos partidos. La última ocasión importante para Bale fue en el Camp Nou, donde recordemos hace un mes o hace mes y medio fue titular. Y desde entonces pues no viajó a Arabia por esa infección respiratoria, luego apareció esa supuesta, porque yo no me la creo, torcedura en el tobillo izquierdo en Salamanca, y a partir de aquí, bueno, pues no se entrenó dos días antes del partido ante el Zaragoza, no le convocó, y vamos a ver, como Bale no dé un paso al frente y arrime el hombro, Zidane no tiene ahora mismo ningún motivo
que
para acordarse de Bale.
¿Habitual
yo,
que quede fuera de las convocatorias?
Mientras el equipo,
es durísimo,
mientras el equipo no tenga síntomas de debilidad, que de momento no tiene ninguno, y sobre todo que Bale no cambie su
actitud
y quiera jugar de verdad y se deje el alma en los entrenamientos. Yo no te digo que todos los partidos, pero que el papel de Bale en el Madrid y en la plantilla va a seguir siendo residual. Entre otras cosas, porque si Zidane da más bola a Bale que a otros tíos que se están dejando los cuernos
en los
entrenamientos,
el morro en el vestuario,
va a perder la confianza de un tercio del vestuario.
Sí, y se ha sentido tan fuerte como para hacer lo que ha hecho en este momento. Esto en otro tiempo sería un escándalo, pero ha ido pasando por tantas fases de Gareth Bale que ha ido la gente acostumbrándose a no verle, a no verle, a no verle, a no verle, hasta que nadie le reclama. O sea,
es que igual hay
no
muy
hay
poca
nadie
gente
que
la echa de menos, ¿eh?
No, yo creo que prácticamente nadie. Bueno, vamos al lío. A ver, titulares del partido. Tomás, ¿qué titular te deja el partido? Este Real Madrid 1, Atlético 0.
Hombre, yo creo que llevamos mucho tiempo sin citar a un tipo que ha vuelto a desatascar el partido. Que
Vinicius.
Es el jugador que cambia esto, es el jugador que encuentra el agujero en una defensa del Atleti muy puesta. Yo quiero quitarme el sombrero con el Atleti, lo que ha dicho Lama es suscriptible. Era un Atleti melladísimo y ha dado la cara hasta el final. Lo que ocurre es que en la situación en la que está, yo creo que jugamos hasta las 12 de la noche y no mete un gol. Pero que ha estado puesto. Y el que desatasca eso, después de que Zidane se da cuenta que lo de los cinco centrocampistas no funcionaba, porque no tienes velocidad ni tienes verticalidad ninguna, es el chico muchacho este, ¿verdad? Pues no quería criticado, pero tan con tanto lío en los últimos tiempos. Complicado Bale, porque os recuerdo que quizás el miércoles vuelve Hazard.
Sí,
entonces, claro, ¿cómo lo colocas ahí? Si Hazard tiene lo normal, los 15-20 días de estar buscando su mejor forma y este hombre está bien, pues oye, con Hazard, Vinicius, la mano que te echa Lucas Vázquez, etcétera, etcétera, es que no te cabe. Yo creo que el Madrid ha ganado con justicia. Y también te digo que he escuchado Cerezo. Explícale a uno del Atleti hoy por qué no van al VAR.
Sí, ahora vamos con esa jugada, ¿eh? Vamos a decir ahí un planteamiento general y luego ya os metéis ahí en faena.
Me parece justa victoria del Madrid, vamos, me parece a mí.
Sí, yo no estoy muy de acuerdo con lo que decía Manolo, de que un partido que el Madrid jugando mal lo saca. Yo creo que no sé, un partido excelso no ha sido. La primera parte, yo creo que el Atleti ha merecido más, pero en la segunda parte yo creo que ha sido muy superior el Madrid.
Viniendo del 0-0 de la primera vuelta, esto es una obra maestra, ya os digo, ¿eh?
Hombre, sí, estuve yo en el campo.
Y repito, ha sido una parte para cada equipo. El Madrid ha sido peor que el que se equivocó, Zinedine Zidane, como él mismo ha reconocido. Por cierto, Albricias, de que haya un entrenador que reconoce
un error táctico, sí.
Claro, que reconozca un error táctico.
Sí, porque me haya dicho, lo he hecho para cansar un poco al principio.
¿Te refieres a alguien en concreto, Siro?
Dime.
Que si te refieres a alguien en concreto.
Pues a casi todos los entrenadores.
No
a
molestes,
muy pocos entrenadores les he escuchado reconocer que se equivocan.
No, o sea, que él iba por Mourinho, ya te lo digo.
No, puede, efectivamente, uno de ellos es Mourinho, pero también tampoco he escuchado mucho a Guardiola reconocer que se ha equivocado,
no,
o a Luis Enrique, o a Cholo Simeone.
Por definición, no corregir.
Eso digo, o sea, que tampoco. Y creo que en el acierto táctico, creo que la clave ha estado en el acierto táctico, en el cambio que ha hecho Zidane abriendo las bandas, metiendo a Vinicius y a Lucas Vázquez, y creo que ahí ha estado la clave del partido.
Gato.
Bueno, es que lo vamos a debatir.
Llora un poquito, miau.
Para mí el titular, sí, Siro. No, yo no voy a llorar. Yo voy a decir las cosas como las veo. No, entonces yo creo que ha sido un atraco a las 4:30, que ha sido el momento.
Es que llevas toda la tarde dando la matraca. con sí, el tema no. del
posible. ¿Sabes qué pasa? Mira, luego lo tiramos, corro, pero mira, los atracos.
Tú sientes la base en que esa jugada es clave. Para ti es un atraco. Mira, y ahora, y algo del partido, y luego vamos a eso.
Guas, que es una voz mucho más ponderada y que
pues igual ni metes el penalti.
Y sabe cómo siente la gente de la Atleti Madrid. Que alguien le explique cómo esa jugada no se. Que no sea penalti y no se vaya al VAR a ver esa jugada. Pero es que como es una cosa que es reiterada, con este árbitro encima, viene de lejos, pues entonces es normal que la gente esté muy, se levante en armas y esté indignada. Otra cosa es lo que ha hecho el equipo, porque es un Atlético de Madrid en precario, y aún estando en precario me parece que al Madrid le ha costado muchísimo doblegar a este equipo.
Estoy de acuerdo.
Roberto.
Bueno, yo prefiero huir de un análisis de hablar de atraco, ¿no? Viendo el partido allí. Yo, estando en el Bernabéu, ha habido un momento precioso, que es todo el público en pie aplaudiendo a Valverde, una jugada en la que ha dado una zancada larguísima en una acción, se ha lanzado a dar un pase, ha chocado con el rival, se ha quedado tendido. Creo que eso representa el espíritu de este Real Madrid, que ha recuperado Zidane. O sea, ves a jugadores que el año pasado deambulaban por el terreno de juego, los ves ahora, el sacrificio, la unión que hay, y ves la mutación de equipo que ha conseguido el técnico, que hoy se equivoca la primera parte, se equivoca de inicio. Yo creo que no funcionó en la Supercopa, ya en la final, el sistema de 5 contra el Atleti. Simeone lo desactivó con facilidad y hoy ha incidido en ello, y le debía haber dado seguridad con el balón y ha sido todo lo contrario. Ha habido muchas pérdidas, ha habido falta de profundidad, que ya se le presupone a este sistema, porque Benzema por Jovic parecía que podía solucionar la falta de pegada arriba con uno solo, pero al final el Real Madrid ha perdido mucha efectividad en la primera parte. Y mira, ha demostrado tener mucha personalidad un técnico que muchos le señalan como alineador o la flor y demás. No creo que sea sencillo en el descanso dejar a Kroos y a Isco en el banquillo, a dos jugadores de esa importancia, y sacar a Vinicius y Lucas Vázquez, y le ha salido bien, ha cambiado el partido por completo. Simeone vencedor en la primera parte, creo que ante la adversidad ha sido muy valiente con las bajas, ha sido superior con la presión alta, ha hecho mucho daño con Vitolo a espaldas de Morata, y creo que el Atlético ha pagado el lastre, más allá de que haya un error del árbitro, ¿no? Ha pagado el lastre de este curso, que es la falta de puntería que tiene. Necesitaba un delantero, y que se le haya ido Cavani y traer a Carrasco, creo que muestra que el Atleti se va a conformar con luchar por plaza de Champions, porque tiene al Liverpool en la Liga de Campeones y poco más le esperan en la Liga ya.
Antoine.
Yo lo tengo muy claro, más allá del detalle puntual que entraña mucha polémica, que para mí es penalti, pero yo no me quedo solo en eso, no me quedo en eso nada más para justificar la derrota. Yo creo que este 1-0, que hace 8 años que no se producía en Liga en el Bernabéu, retrata claramente la diferencia entre este Atlético Madrid y el de los últimos 8 años. Así de claro, este no es el mismo equipo, este no tiene la jerarquía que tenía en los últimos 8 años, no tiene a los jugadores de peso que son capaces de gobernar un momento difícil en un campo difícil, como lo podía haber sido hoy en la segunda parte en el Bernabéu. Y dicho esto, al final sigue pagando muy caro el Atlético de Madrid la falta de contundencia arriba, delante de la puerta del contrario, que es de lo que habla el Cholo muchas veces, y tiene toda la razón del mundo, porque si de las dos clarísimas, una al palo de Correa y la otra de Vitolo, que le pega mal y la pega el muñeco, si tú metes esa, a lo mejor el partido empieza a cambiar un poco el decorado.
Oye, hay algún dato que ha dado Pedro Martín durante la tarde que es escandaloso, digo escandaloso en plan positivo del Madrid, que es que lleve 13 goles en contra. O sea, que es el Madrid que menos goles ha recibido en la historia.
Sí, se han juntado el Madrid defensivamente mejor de la historia, 13 goles en la jornada 22, con el peor Atlético de la historia en ataque. 22 goles en 22 jornadas.
En los últimos 10 partidos oficiales del Madrid ha dejado en 7 la portería a 0.
Es que
eso es lo que hablábamos, sí, un poco contado, cuando valorábamos el
una cosa con esto. Ahora cuando diga esto ya rematas tú. Digo que ha habido 5 0-0 esta temporada del Madrid en la Liga contra el Barça, Atleti de Bilbao, Sevilla, Betis y otro contra el Atlético de Madrid. Yo digo que en esta virtud que le estáis reconociendo al Madrid, y en las últimas semanas se le reconoce, de ser un equipo, de ser pues mucho más agresivo, de luchar, de correr mucho, en esa virtud yo encuentro el defecto. Que el defecto es que para mí el Madrid ha tenido que tirar de esta versión porque no, en este momento no puede tener otra. O sea, no puede tener una del ataque, de la rapidez, del contragolpe, de los goles que metía Cristiano. Y, oye, chapó Zidane. La pregunta es si esto te va a dar para no para ganar la Liga, que parece que te da para ganar la Liga, sino para algo más. Si en este punto el Madrid solo le da para esto, ¿no? Para ganar la Liga, que está muy bien.
¿Solo? Pero,
Te digo que está muy bien.
Si llevaba el Madrid en Liga mucho tiempo sin estar a este nivel.
Que te digo que está muy bien, Si te digo que es una virtud, pero que la virtud, el defecto de que no puedes ir a más porque... tienes que poner a cinco centrocampistas porque no tienes delanteros que hacen goles y...
Es que en la primera parte había jugadas que intentaban rematar de cabeza a Modric e Isco.
Claro, claro.
Pero cuidado que falta Hazard. O sea, es que estamos hablando de un Madrid...
Sí, sí, te digo en este momento puntual, ¿eh? No te digo lo que viene, te digo en este momento, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver, que al Madrid le falta un matador, eso es evidente. Yo creo que con el mejor Hazard esto va, el Madrid va a tener más presencia en ataque, sin duda. Ahora, esto es evidente que tú ves este equipo y dices, aquí falta Mbappé. Es así. Sí. Ahora, que tiene una virtud extraordinaria, que es que lo que ha perdido arriba, porque es verdad, porque es 0-1 en Valladolid, es 1-0 aquí, pues lo tiene en una fortaleza y una entrega, lo que decía Roberto del niño este Valverde, que es una cosa emotiva, pues a base de mucho pelear y mucho estar, está ahí. Pero estás en una situación de que pues el partido puede ser 0-0, 1-0, 0-1, faltan, coño, 50 goles.
Sí, pero
te falta un tipo... ¿Qué es Mbappé, coño, nosotros?
Pero por eso hablábamos el año pasado cuando decíamos, es que el Madrid le falta a Cristiano. Y yo un poco a lo que voy. O sea, este año también sigue faltando Cristiano. Pero ¿por qué el Madrid está donde está? Porque defensivamente es un equipo, bueno, 25.000 veces mejor que el que había el año pasado. Defensivamente, y cuando hablo defensivamente, hablo de todo el equipo, porque defender ahora defienden todos, cosa que no pasaba el año pasado. O sea, no era culpa de la defensa solo. Ahora se presiona arriba, ahora los centrocampistas son solidarios, ahora los de arriba también bajan y son solidarios con los del centro del campo y la defensa. Pero a mí me gustaría saber, a estas alturas, cuántos goles llevaba a favor el Madrid, que no creo que sean muchos más que los o muchos menos de los que lleva este año.
¿Con quién?
El mismo Madrid el año pasado, que yo decía,
la ausencia de Cristiano
se puede suplir, entre comillas, con que te metan menos goles, con que defensivamente seas mejor, y el año pasado no lo fuiste. Este año la ausencia de Cristiano se está compensando, no con marcando muchos más goles que el año pasado, pero con una buena defensa.
Están ahí los resultados contra los equipos que son, se supone que son los grandes: Atlético, Barça, Betis, Sevilla, con esos a cero, y hoy 1-0, porque estás jugando a que no te metan y a ver si metes un
gol. Pero es cierto que en esta Liga Madrid, contra los equipos grandes, sus cinco rivales históricos, no perdió con ninguno.
El año pasado, ¿cuántos goles llevaba el Madrid a estas alturas?
No, este año llevaba menos todavía, llevaba 37. Es que la cifra del Madrid el año pasado es la peor de los últimos 15 años.
¿Y ahora cuántos llevamos?
Ahora 40.
Vale, 3 goles. O sea, y
la diferencia es que lleva la mitad de goles en contra. Claro, de 26
esa es
a 13.
La clave. Por eso decía que el año pasado igual te hubiera bastado también para luchar con el Barça si defensivamente el equipo hubiera sido otro.
Eso lo ha hecho Zidane.
Pero sí, la diferencia es que, este es un equipo, el año pasado era una cosa extrañísima que no sabías. Ahora, tú vas a ver al Madrid en casa y fuera y dices, oiga, que gane 2-3-0 es complicado.
Sí.
Es complicado porque
sobre todo faltándote Hazard.
Sobre todo, correcto.
Porque ahora, no es que te vaya a meter 20 goles, pero sí que puede, crea mucho te va a meter 10, 12 está, o 15 y te va a dar a lo mejor 10 goles más.
Bueno, ¿cómo será la cosa, Siro, que Zidane prefiere meter 5 centrocampistas que meter otros atacantes? Porque tiene no le parece que son los suficientemente buenos.
Ese es el mérito, pero decías que el Madrid juega a que no le metan.
Oye,
perdóname
un segundo, Roberto, que está Hugo Ballester con el goleador esta noche en Mestalla y hay que darle paso. Hola, Hugo, de nuevo.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Me va a permitir Tomás Guas que interrumpa esta
tertulia? El mejor está ahí.
Porque estoy aquí con, como dices, el goleador que le ha dado 3 puntos valiosísimos al Valencia en la noche de hoy, que hace que la afición valencianista se acueste en puestos de Champions. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por el gol, por el partido y porque yo creo que era un reto importante. El Celta buscaba hoy salir de los puestos de descenso. Veníais con la fatiga propia de acumular competiciones, 120 minutos el otro día en el Reino de León, con muchos lesionados, con pocas rotaciones, y habéis dado una buena imagen primero y luego lo más importante, ¿no?, que os habéis llevado la victoria.
Sí, el Celta yo creo que está en una posición, está en descenso y creo que tiene muy buenos jugadores como para estar ahí. Creo que los Rafinha, Iago Aspas, Santimina tienen de medio campo, yo creo que para arriba, un equipazo. Y bueno, hoy la verdad que a partir de segundo tiempo, el inicio del segundo tiempo, han demostrado que han podido ponerse por delante y quizá pues han tenido bastantes ocasiones ahí. Y bueno, luego cuando peor estábamos, yo creo, ha llegado el gol, que bueno, al final dejar la portería a cero es muy importante. Mestalla está siendo este año un fortín, no hemos perdido ningún partido aquí en casa y bueno, si deja la portería a cero es mucho más fácil conseguir los tres puntos, hoy ha pasado así. Yo creo que, como tú dices, veníamos de un esfuerzo muy grande, de un mes duro. Y bueno, hay que darle valor y yo creo que al final hoy lo más importante eran los tres puntos que nos colocan en Champions y bueno, espera a expensas de lo que haga mañana Real Sociedad y Getafe, pero nos colocan en Champions, que es donde tenemos que estar.
Su primer gol en Mestalla, ante su afición, fue precisamente en esa misma portería contra el Celta, una vaselina preciosa. Hoy ha marcado un golazo en el partido número 100 con la camiseta del Valencia. Ya te escucha Corrochano en tiempo de juego, Carlos Soler.
Soler, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, enhorabuena.
Hola.
Felicidades.
Buenas noches, gracias.
¿Estás bien ya del todo? ¿Te encuentras ya después de salir de la lesión? Ya estás, sé que estás bien, pero que si ya has cogido el ritmo, estás a tope o te falta un poquito.
Sí, ya llevo bastante tiempo jugando.
Y estás bien, ¿no?
Y desde que volví, pues no he parado, pero bueno, al final para mí fue muy difícil esta lesión porque ya la tuve en el otro tobillo y es una lesión complicada, juego siempre vendado. Porque bueno, el tobillo son todos los apoyos y al final pues te puedes recaer, pero bueno, por suerte pues estoy bien, ya tengo el ritmo perfecto y bueno, hoy tres puntos muy importantes.
Esto es heridas de guerra, ya sabes que el deporte de élite no es salud, o sea que ya para toda la vida, cuando llueva, cuando vaya a llover ya te dolerá el tobillo, ¿no?
Bueno, no, hay días que cuando está el tiempo así revuelto sí que es verdad que me duele un poquito más, pero...
Es tu termómetro,
bueno.
¿No?
¿Sabes? Sí. Sé cuando va la cosa un poquito mal. Pero bueno, la verdad que me encuentro muy bien, en un buen estado físico. Es cierto que llevo muchos minutos acumulados, tanto yo como otros jugadores, debido a tantas bajas que hemos tenido por desgracia, pero bueno, estamos tirando para adelante y ya vamos, estamos cuartos.
Tres muy rápidas. ¿Cómo está Garay? ¿Cómo lo has visto en el vestuario? ¿Está preocupado o qué?
La verdad que lo he visto poco, pero no lo he visto con mala cara, no sé qué ha podido ser. Al principio sí que es verdad que nos hemos asustado un poco porque bueno, decía que le dolía mucho, nada más le había pasado y no podía girar la rodilla, pero luego ha salido al campo y ha estado unos minutos más, entonces no sé, esperemos a las pruebas y que ojalá vaya todo bien.
Florenzi ha entrado de pie en Mestalla, ¿no?
Sí, la verdad que tiene mucha energía, lo venía demostrando en los últimos entrenamientos con el equipo. Bueno, es un chico que yo creo que es muy intenso, ya se le notaba en el calentamiento que apretaba, que animaba, que bueno, siendo su primer partido, pues también es cierto que venía de la Roma, que era uno de los capitanes de la Roma, y bueno, eso también se nota, ¿no? Pero bueno, la verdad que ha estado muy bien y me alegro por él.
¿Qué nos cuentas de la falta que ha sacado Parejo casi debajo del larguero?
Bueno, es una acción que es como un gol, ¿no? Como meter un gol, al final... Creo
¿lo habéis ensayado en la semana o no?
No. En el FIFA sí, pero en la realidad no. No, es una jugada que no se ensaya, pero bueno, no sé si Chaume se lo habrá dicho, no lo sé.
Sí, parece que sí, se han acercado.
Han hablado algo, pero no sé si será así, pero mira, ha salvado un gol y mira, pues también nos ha dado los tres puntos.
En el FIFA no valen puntos esas cosas, ¿eh? Pero aquí...
No, eso cuando lo haces en el FIFA se enfada el rival, pero aquí en la realidad no sé cómo se habrá tomado.
Muy equipo. Bien, Granada el martes. Para meterse en semis de la Copa, que esto para vosotros, que te voy a contar, ¿no, Soler? Que para vosotros fue la vida el año pasado, ¿no?
Sí, al final esta Copa que está siendo un partido único, pues se está viendo que es muy difícil y hay que darle valor, porque equipos como Sevilla, Atlético de Madrid han quedado fuera, equipos de segunda B y de segunda, pues en su campo son equipos muy difíciles y bueno, hay que darle el valor que tiene, porque el partido contra el Logroñés fue complicado, el partido contra la Cultural fue más incluso todavía. Bueno, estamos en cuartos, vamos a jugar contra el Granada y si ganamos estamos en semis, o sea que lo vamos a intentar.
Después de los penaltis te aviso que ya no hay nada, ¿eh? O sea, es partido, luego prórroga, penalti, ya luego no hay nada, o sea, ¿no?
Sí, luego nos metemos en semis, ¿no?
Bueno, eso, efectivamente, si gana. Oye, y luego Getafe y luego semis si os metéis y luego Atlético de Madrid, o sea que no te digo nada. Soler, disfrútalo mucho, enhorabuena, felicidades, ahí está.
¡El mejor!
Vale, gracias.
Ha renovado, Tomás, no me lo toques.
El mejor del Valencia, del Levante, del Villarreal y del Valencia Basket.
De la comunidad.
Un abrazo, Tomás.
Adiós, querido, eres el
chao,
más grande.
Crack.
Hasta luego, chao. Enseguida cierro ahí con Hugo Ayester y con Rafa Villarejo para rematar. Gracias por la entrevista. Oye, vamos al mambo. A ver, esta es la jugada, Minuto 30 de partido que hemos narrado así en tiempo de juego.
¡Ojo lo que le ha hecho Saúl a Casemiro! ¡La pone abajo! ¡Va a llegar Morata! ¡Cae al suelo Morata! ¡Pide penalti Morata! Pero dice el colegiado que de penalti nada.
No se queja mucho.
Tarronazo y caño de Saúl. Casemiro se estira para llegar al balón.
Penalti. Penalti.
Pues cuidado, cuidado, ¿eh?
Penalti.
Cuidado que Estrada Fernández.
Dicen penalti, Gonzalo y Petón.
Hombre,
Pedro Martín.
Penalti también. Casemiro, cuando nota que va a perder la pelota, se deja caer para derribar a Mora.
De verdad que
yo, yo no lo veo tan claro como
esto
vosotros.
Penalti.
Ronda informativa. Siro, para ti.
Yo creo que no es penalti.
Tomás.
Yo hubiera pitado penalti. Ahora, te digo lo que decía antes, déjame un segundo solo. Me voy al clásico. Como aquellas dos jugadas de Varane con Rakitic y Lenglet y la de hoy no lo ven, no se lo puede explicar ni al madridista el 18 de diciembre ni al Atlético hoy. Oiga, usted, el árbitro lo ve, ¿cree que no es penalti? Pues no es penalti, mire usted. No es una cosa escandalosa. Ahora, chico, yo creo que es un tío que derriba a otro. Vaya usted y mírelo. Y se
yo creo que en el campo no es penalti. Viendo la repetición puedes tener dudas, pero en el campo para pues mí no es penalti.
Bueno, pues
está, después viendo la repetición...
A ver, que es ronda rápida, que ha dicho Corro.
Claro, verdad. No, entramos, Roberto, perdón. Venga.
En el campo no me pareció penalti porque me parece que sale trastabillado y que sí. Se cae. Y cuando he llegado a Efe y me he puesto el partido en la tele, me parece penalti.
¿Te parece penalti? Antonio.
Bueno, yo voy a poner un ejemplo práctico y didáctico para la gente, para saber si los tertulianos tienen cultura y saben de
es
historia
corto, ¿eh?
y de monumentos.
Sí.
Es tan penalti como la Catedral del Duomo de Milán. Tan penalti como la Catedral del Duomo. ¿Alguien conoce la Catedral del Duomo?
Perfectamente yo.
Gato.
Cosa chiquitita.
Mira, yo ya no es lo que diga yo, es mira, para mí la opinión más justa es para mí el de la justicia, que es Pedro Martín. Y no se equivoca nunca, y además es un tío que no tiene color. Para, no se moja con ninguno. Sea,
para ti, penalti, ¿no?
Totalmente.
Miguelito.
Penalti.
Penalti. Pedro, ¿tienes tiempo de confirmar tu opinión?
Sí, bueno, es lo mismo que he dicho en directo. Y luego en directo también he dicho que no es una jugada de VAR. Que coincido con. O sea, últimamente coincido demasiado con Lama. Me está dando miedo.
Eso es preocupante.
Ojo, ojo.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el VAR entre en cualquier cosa.
O sea, que tú crees que es una jugada que Estrada debía haber visto.
No. O sea, que se tenía que haber visto el árbitro, no en el VAR. Es decir, porque el VAR tiene que ser para cosas escandalosas. Y lo de esta tarde no es escandaloso.
Pues en el campo no es penalti.
Pero Pedro, vamos a ver una cosa.
Dime.
Si eres, a ver, yo imagino que no lo pita, sí. por definición, porque está convencido que no lo es. Sí. Como los del Camp Nou.
Sí.
Si no se pitan es porque el árbitro cree que no.
Sí.
Ahora, si en eso, teniendo el VAR,
sí.
Eso no da el...
Sí, lo que pasa es que, Tomás, es que...
míreselo.
Lo que tenemos que acostumbrarnos es que el VAR solamente se tiene que utilizar en muy pocas jugadas. Muy
pero,
pocas.
Pero como entra en tanta gilipollas...
Claro, no, es, claro, ese es el error, ese es el error. No puede ser que entre una mano del otro día del Betis en Getafe y que
ejemplo,
hoy no entre.
Por ejemplo.
Eso es claro.
Pedro, si ahí verlo está. A cámara lenta para ti es penalti.
Sí, pero es que solamente...
Cuando lo ves viendo, en directo, sí, cuando la jugadas en directo, ¿tú lo ves penalti?
Hombre, en directo, según lo... Es que nosotros cuando vemos la toma general de la televisión, vemos
es
una toma
lo
muy
que
larga.
El árbitro es en directo.
Sí, sí, pero el árbitro,
o sea,
está
lo que veo en principio, sí, es que si le mete el brazo... Sí,
claro. Lo que pasa es que el árbitro está a 5 metros.
Ya, claro.
Y nosotros tenemos una toma lejana de televisión. Ver, claro, vamos luego nosotros tenemos la ventaja de verlo aquí sentadito, de guay, y vemos como Casemiro le mira y dice, me dejo caer para forzar el penalti. Es un penalti magníficamente hecho.
A mí me encanta.
Que te genera dudas, que te genera dudas.
Por eso digo, yo es que creo que...
Claro, correcto, pero es penalti.
A mí me gusta el VAR y además me parece una herramienta muy útil. Y me gustan los árbitros españoles porque no son los mejores de Europa.
No, pero a ver, escúchame,
pero,
yo lo que te digo.
Déjame un
que,
segundo.
Que,
Tomás,
el árbitro,
pero,
perdón,
se acabo ya. Pero espera, Guas. Es que lo que quiero decir de fondo es que si este penalti, si has jugado algo parecido al fútbol, lo tienes muy claro.
Sí, correcto. Pero que, pero lo que sí. Si yo estoy de acuerdo contigo que es penalti, pero también comprender que en esta jugada no debe entrar el VAR. O sea, que el VAR está para que un tío no meta un gol con la mano.
Pues chato,
para que no haya un fuera de juego de 5 metros. Para eso está el VAR, porque es que si no, al final nos convertimos en que se utiliza el VAR para todo. Y no tiene que ser así. El VAR se hizo para cosas obvias, claras y manifiestas.
Pero Pedro, para todo lo que pueda influir el desarrollo de un partido.
Sí, no, pero es que entonces, entonces nos paramos cada 5 minutos.
Bueno, o no.
Sí, es que en algunos partidos, si dices,
digo,
si aplicamos eso cada 5 minutos, nos tenemos que parar.
El cabreo de la afición del Atleti la entiendo perfectamente. Porque estás diciendo la mano del Betis,
sí,
el otro día,
porque es que además,
una coña de un rebote.
Si yo los enfado, los entiendo, porque es que además echan la vista atrás y ven otra jugada y dicen, joder, pues en este partido entraron para ver un penalti en contra mía. Claro, sí. Todo el mundo tiene cosas para atrás del VAR, pero si realmente los árbitros entraran solamente en cosas escandalosas, Bueno, se acabaría pues todo el rollo.
Pues sería otra manera de entender eso del VAR.
Claro.
Pero claro, como no es así.
Pero el que creó el VAR, claro, el que
yo
creó el VAR,
que no lo pite. Yo entiendo que él no vea, él ve la jugada y no lo pita. Lo entiendo perfectamente como lo que no se ha pitado desde que el mundo es mundo.
Sí.
Será que no lo ha visto o lo ha visto y no ha considerado que es penalti. Correcto. Ahora, tú cogeré al señor, el abonado 425 del Atleti, está con un cabreo tremendo porque mañana puede pasar otra cosa.
Bueno, a mí, escuchando... especialmente algunos de los que habéis hablado, queda claro que si Estrada hubiera ido a verlo a la tele, lo hubiera pitado.
No, es que además, si el del VAR le dice vete a verlo, ya le condiciona. Ya le está diciendo, oye, chico, para mí me parece, pues lo normal es que a ti también te parece.
Bueno, o a lo mejor no lo pita, pero si lo menos que hemos estado más tranquilos.
Si va a verlo...
Si va a verlo, 9 de cada 10 pitan lo mismo.
Morata hace por caerse, también, ¿eh? O sea, yo creo que Casemiro se trastabilla, ¿no? Esa es la voluntad de Casemiro de derribarlo, no sé hasta dónde llega esa voluntad.
No, dice
Morata también...
Yo creo que cuando ya... Dice, ya que estamos, ¿no? Cuando ya... Dice, ya que estamos aquí, ¿no? En este punto que me estoy cayendo y el otro también... Pues parece que le arrastra un poco, parece que le arrastra un poco.
No le ha arrancado la cabeza.
Claro.
Oye, a Morata le pasan cosas, ¿eh? A Morata le pasan cosas.
No, hombre, la baja de hoy ha sido definitiva.
Le pasan cosas.
Con lo bien que estaba hoy, ¿eh? Está haciendo un partidazo, está haciendo un dolor de cabeza.
Seguir, ¿no?
¿Él?
Yo creo que el Cholo se precipita cambiándolo. Porque
eso le he dicho ya, Antonio, que con el meneo ese de cabeza y que luego digas tú, Antonio, que es un golpe solo en el tobillo.
El afán de protección del Cholo, porque lo ha dicho muy bien Antonio antes, la plaga de bajas que tiene el Atlético de Madrid es como para hacerse lo
mismo.
Pero cuidado, estamos hablando de un golpe, no de una lesión muscular, ¿eh? Es un golpe en el tobillo.
Bueno,
el golpe le puede condicionar en el juego y que está ahí ranqueante y no quiere que haya problema, y a lo mejor el golpe es una señal de alarma para el Cholo, ¿no?
Por cierto, que Morata ha puesto un tuit y en Instagram ha puesto una foto de él entre medias de Carvajal y Casemiro, orgulloso de ser indio, ¿no? Bueno, mostrando ahí un poco, reflejando los colores que viste ahora. Y luego Futre ha dicho también, Futre sí es un poco ese Atlético que lleva mucha gente dentro, ¿no? Sí. Que es muy, muy el Atlético antimadridista, muy, muy Atlético antimadridista, que dice que esto es un robo que saldrá en la próxima serie de La Casa de Papel.
Los hábitos más gordos.
Bueno, han pasado muchas cosas en los Madrid Atlético, han pasado muchísimas cosas, muchísimas.
Lo de Morata, Corro, yo lo interpreto, no voy a dudar del sentimiento de Morata, pero lo interpreto más como una respuesta a la afición. Porque
¿por qué? ¿Tú crees que es madridista o qué?
Me parece que la afición del Madrid está hoy especialmente mal con Morata. Ya está jugando en otro equipo, no sé, tampoco tienes que maltratar al chaval. Los cánticos de la grada hoy contra Morata
no me han gustado nada.
Nada.
O sea, que ¿han sido feos o qué?
Pues sí, han sido feos. Y yo creo que el tuit de Morata viene un poco impulsado por eso.
Ah, pues no,
en las cabinas donde estamos nosotros no se oye nada.
Sí,
no.
Han dicho Morata eres muy malo, Morata rata, Morata... Bueno, ha habido varios cánticos contra Morata que...
Que entre la liga.
No, pero escucha, es que la gente que...
Que eres muy malo es una valoración, no es para que entre la liga.
Sí, pero tú me entiendes, Ciro, no me refiero a eso.
No, cuando dice Gato que entre la liga, porque le diga a un tío que es malo.
Yo no pido que entre nadie, pero sí respeto a un tío que ha defendido tus colores.
Y Morata se va del Madrid porque el Chelsea paga 80 kilos.
Y porque en el Madrid tampoco ha tenido
la oportunidad que quería tener. Cada uno se busca la vida, como se fue Llorente, ¿no?
Por eso
no, Llorente no le han pitado, ¿no?
Por eso no me ha parecido que a Llorente no le han dicho nada, y a Morata se han cebado con él y me ha extrañado.
Bueno,
eso.
Morata ha sido feliz en el Madrid, ¿eh? Yo le he visto feliz en el Real Madrid. ¿Cuántas Champions ha ganado Morata con el Madrid? ¿Una o dos Champions ha ganado con el Madrid?
¿Con Ancelotti?
Dos Champions.
Ha pegado unos saltos.
Pero no, porque la diferencia, vamos a ver, la diferencia entre Marcos Llorente y Morata es que las dos veces que se va Morata es porque él quiere irse, no porque el Madrid se lo saque de encima, porque quiere jugar más, o sea, es muy lícito. Pues,
hombre, pero
las
no jugaba,
dos veces
si
se quiere ir.
No jugaba
y Marcos se va al Atleti porque es el Madrid el que no cuenta con él.
Pero
o sea,
Ciro,
esa es la diferencia, por eso el trato es distinto.
Ciro, ¿por qué repesca el Madrid al Morata bueno de la Juve? Porque cree que le puede
pero
ya
que no,
ser
que estamos
útil,
hablando del trato diferente a Marcos Llorente que a Morata. Yo digo que Morata... se va.
Hombre, Morata
es
ha
el
sido
el que quiere irse.
Más importante en el Madrid que Marcos Llorente, ¿eh?
Hombre,
es así. Morata ha sido
y
más
es
importante.
Es el que quiere irse, o sea, él fue el que decidió.
Hombre, eso de que quiere irse él, yo creo que le fuerzan un poco porque
no le fuerza a nadie.
Él quería ser importante
nadie.
Y
aquí no ponerlo,
Zidane le pidió que se quedara. Y él dijo que no, que se quería ir.
No.
Quería
bueno,
jugar.
Pero escúchame, una es cosa es Mariano que no se quiere ir y son temperamentos y manera de entender la vida, y este chico quería jugar
pues
más.
Pues, sí, no, que yo no lo critico, pero en el trato de uno a otro, cuando se compara el trato que le dan a uno a otro, pues la afición le gusta más que sea pues un jugador que se vaya porque no le queda más remedio que otro que quiere irse. Bueno, pues eso es el diferente trato. Si oye, no digo que no sea humano y que yo a lo mejor hubiera hecho lo mismo.
Pero... Una cosa rápida, he zanjado ya este tema del Madrid Atlético de Madrid. ¿Habéis visto lo de Mbappé con Tuchel? ¿Lo habéis visto? Sí. Con 5-0 en el cambio. Primero, qué difícil es entrenar a las estrellas. Más mérito para Zidane, más mérito para Zidane, que ha entrenado muchas. Y a Del Bosque, por ejemplo, que entrenó muchas.
Pero corro que con lo de Mbappé y Tuchel es una cosa ya.
Bueno, es que sí, ha sido. Son una de las imágenes del día y de la temporada.
Creo que es la cuarta vez que pasa.
Bueno,
un poco forzado por Mbappé, ¿no?
Claro.
Yo
he llegado a pensar.
Es de un divismo.
He llegado a pensar que si es verdad que Mbappé se quiere ir del París Saint Germain, que esté exagerando estos momentos para en algún momento decir, mira, yo es que aquí no aguanto tal, lo que sea, porque es que es una cosa rarísima.
Pero si ocurre eso, el Paris Saint Germain lo que hace es fulminar al entrenador.
Bueno, ya te digo que Mbappé de allí solo se irá cuando quiera.
Como estrategia no es muy buena, porque si Mbappé se quiere ir con ese plan.
Bueno, Tuchel tiene el cielo ganado. O sea, tiene el cielo ganado. Entrenar a esas estrellas, aparte que le dejan en evidencia a los entrenadores y que, si no sé las actitudes de los clubes ante. Pero eso, hacerle eso al entrenador le deja en muy mal lugar. Muy mal lugar.
Este chico en el Madrid, ¿qué número llevaría?
Vamos a suponer
44, porque sí. Lo quiten ya de entrada, ya que cuatro no haya en el sitio ese, en la parzarra no hay cuatro ya.
Yo creo que el próximo año Modric ya no va a estar.
No se lo hace.
Tomás, claro. Modric ya no estará el próximo año, que yo creo que ya es su último año.
Ya venimos.
Ahí le queda un dorsal bueno a Mbappé.
No, es feo.
Bueno, que solo quería traer el nombre relacionado con el Madrid, porque es una de las escenas del día, cómo se ha enfadado Mbappé con Tuchel a la hora de. Sí, dime, Antonio.
Sí, antes de despedir, que no sé si ya estamos
iniciando el descenso.
Sí, recordar simplemente la noticia que hemos contado, que a mí me parece muy ilusionante para la afición del Atlético de Madrid, el reto auténtico y posible que se ha marcado Diego Costa para llegar al Atleti Liverpool.
Muy importante.
Pues es muy importantísimo.
Ida del 18 de febrero de la Champions, porque ahora mismo se me antoja que Diego Costa no es que sea importante, es que ahora mismo es
trascendente. Trascendente. Perfecto.
Ahí está contra el único equipo dominador en Europa.
Y más esa noticia es muy buena, y más después de ver el nulo rendimiento de Lemar, que algunos se empeñan en vendernos, que es el fichaje de invierno, de verano, de no sé qué, y se está viendo que es un futbolista colosal, tiene una calidad enorme, pero no sirve para nada.
No ha triunfado. No,
en cambio, el otro...
No se ha asomado en el Atlético.
El otro...
Es que ha hecho Carrasco en 10 minutos más que Lemar en 2 años.
Yo creo que ahora más si se enchufa bien, tengo más fe en este.
Muy bien, habéis estado francamente bien.
Hombre,
todos.
Como siempre.
Como debe ser.
Es una cosa extraña.
Adiós, Siro, un abrazo.
Adiós,
adiós, Roberto, gracias.
Un abrazo grande.
Juan, Gato, Miau, un abrazo, anda.
Buenas noches.
Hasta luego. Adiós, Miguelito.
Dos cosillas rápidas. Hazard yo creo que va a reaparecer contra la Real Sociedad el jueves.
¿Sí?
Sí, va a tener minutos, no creo que sea titular. Si el Madrid elimina a la Real, quedarán 5 partidos antes del City, que es lo que le dijo Zidane, que estuviera al 100% para ese día o que lo intentara. Y a ver qué pasa con Bale, ¿eh? A ver qué semana tiene el galés. Supongo que entrará en la convocatoria ante la Real y no creo que sea titular, pero bueno, vamos a ir viendo.
Lo contaremos. Gracias, Miguel.
Chao.
Adiós, Antonio. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Super Tomás, un abrazo, ¿eh? Gracias.
Voy a llamar a Vinicius. Buenas noches.
Hasta luego, gracias. Vamos a cerrar Mestalla, que estarán ya deseando irse para casa, con Hugo Ballester, que nos ha puesto a Carlos Soler, y con Rafa Villarejo. Rafa, ¿qué han dicho los entrenadores? ¿Se han destacado algo tanto Óscar como Celades?
Bueno, la verdad es que ha estado interesante la rueda de prensa de tanto de Óscar como de Celades. Del técnico del Celta dice que jugando así van a llegar los resultados. Está convencido que su única preocupación es la falta de eficacia, pero que el marcador es injusto el de hoy y que mereció más su Celta ante un equipo Champions. Le preguntaban por los cambios, han sido 3 cambios ofensivos, Mina, el nuevo futbolista, el ruso Smolov, y también Pione Sisto. Y dice que quien le conoce sabe que en una liga de 3 puntos, Óscar siempre irá por los 3 puntos y nunca se conformará con el empate. Y Celades reconoce que su planteamiento venía condicionado por los 120 minutos que se jugó en Copa frente a la Cultural. Ha hablado de Garay, no ha despejado más dudas que lo que nos contaba ahora Carlos Soler, pendiente de las pruebas, pero dice que conviene no ser alarmistas, así que yo creo que hay que leer entre líneas de que la cosa, esperemos que sea así, no es tan grave. Por fin sabemos algo del expediente X de Cilesen, después de casi 20 días en el que se ha hablado de la cadera, del tobillo, de los vértigos, de todo. Ahora ya puede decir que es que le duele cuando se echa al suelo porque tiene un problema, una molestia en la zona lateral del muslo, y por eso no ha habido parte médico, porque hay días que se encuentra bien y hay días que se encuentra peor. Salimos de dudas también, le hemos preguntado por la falta de Parejo. Ojo a lo que dice Celades. Esas cosas ocurren porque a Parejo le apasiona el fútbol. Mm-hmm. Aparte de jugar, sabe de fútbol, conoce a Aspas de la selección y por eso toma decisiones también sobre el campo que redundan hoy, por ejemplo, en salvar ese gol que hubiera provocado, cuanto menos, el empate del partido. Así que Celades dice que eso fue cosa de Dani Parejo y de un tío que, aparte de jugar de a las mil maravillas, le gusta y le apasiona el fútbol. Y, por supuesto, acabado el mercado, ayer lo escuchábamos en la previa, respira Celades, se queda Rodrigo y reconoce el técnico, insisto, que es una gran noticia para el Valencia.
Rodrigo, la verdad que hizo un esfuerzo muy, muy grande para jugar contra el Barcelona. Lo valoramos muchísimo, una persona muy querida por nosotros. Bueno, una influencia en el juego muy, muy grande. Todos sabemos el tipo de jugador que es. Y estamos pues, muy, muy contentos de poder disfrutarle, de poder se ha quedado con nosotros. Bueno, a poder disfrutarle estos meses. Y estamos contentos, seguimos avanzando en la clasificación. Es el cuarto partido consecutivo que no encajamos gol. Bueno, vamos avanzando.
Muy bien, compañeros, ¿quién ha estado en la parte técnica desde Mestalla?
El ingeniero Juanma Casaus, aquí a mi lado.
Pues Corrochano.
Dime, Hugo.
Dos noticias muy rápido, si me dejas. La primera, Garay ha abandonado con muletas el estadio de Mestalla con una protección en esa rodilla derecha. Hemos contado que se descarta en la primera exploración la rotura, que podría tener afectado el menisco externo, pendiente de prueba seguramente dentro de 48 horas. Y a lo que te contaba de Parejo, Villarejo, como diría Lama, tenemos la conversación entre Parejo y Chaume Domènech de cómo se ha producido esa situación.
A ver.
Rápidamente te digo que Parejo le ha dicho a Chaume Domènech mientras ponía la barrera: coloca a uno en el suelo, que conozco a Yago Aspas de la selección, y le pega por encima de la barrera, y que salten como locos al cielo. Chaume le dice que no, que se pongan de puntillas, que no salten y que se estiren de puntillas. Y Parejo, al ver el comentario que le hace Chaume, le dice: pues yo voy a arrancar al palo.
De película, ¿eh? Eso es que esto que has contado hoy en 10 segundos a 140 pulsaciones por minuto y en poco tiempo. Eso es lo que ha pasado, lo ha contado Hugo Ballester. Compañeros, como siempre, gracias por el trabajo. Ganó el Valencia 1-0 al Celta, es cuarto en la Liga. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Adiós, Rafa, adiós, Hugo. Adiós a todos los compañeros desde Valencia, porque hasta ahora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta con el acierto y el criterio que le caracteriza a Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. De la ciudad china de Wuhan a La Gomera, en las Islas Canarias, el coronavirus ha viajado 12.000 kilómetros en tan solo 15 días. El único caso en España, un turista alemán que sigue ingresado en el hospital de esa isla canaria, continúa mejorando, aunque lo cierto es que nunca ha estado grave. Las autoridades sanitarias han confirmado que van a hacer un seguimiento activo de las personas con las que ha podido mantener contacto. Llegó a La Gomera el martes pasado junto a otros 5 compatriotas para pasar unos días de vacaciones. Estaban alojados en un apartamento turístico de la localidad de Hermigua. 4 están ingresados como él en el hospital Nuestra Señora de Guadalupe, pero el sexto alemán de este grupo sigue en esa residencia vacacional. Con él ha podido hablar nuestro compañero Santiago Morollón.
Uno de los turistas alemanes aislados por el coronavirus ha contado a COPE su experiencia. Se trata del único de todos ellos que no ha sido ingresado en el hospital al considerar los médicos que no tenía síntomas. Nos dice que está bien, tranquilo y sano, aunque aislado en la vivienda vacacional. De hecho, no puede salir de ella. Textualmente, vamos a escucharle, dice: no tengo miedo, estoy sano.
Du hast keine Angst.
Warum? Also, ich bin gesund
und
También nos contaba que está en contacto telefónico con sus 5 compatriotas ingresados en el hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera. Dice que todos ellos se encuentran bien, pero aburridos. Las instituciones aseguran que la evolución de todos ellos es favorable.
Bueno, en España el gobierno sigue llamando a la tranquilidad. Es el mensaje del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha convocado una reunión con las comunidades autónomas para coordinar el seguimiento de estos casos.
Quiero trasladar un mensaje
mensaje de confianza en el Sistema Nacional de Salud. Siempre dijimos que no se podía descartar que apareciera un caso en España. Siempre dijimos que esto podía pasar y quiero seguir trasladando un mensaje de confianza en nuestro Sistema Nacional de Salud. Los sistemas de detección y alerta que pusimos en su momento en funcionamiento están dando su resultado.
Sin embargo, otros países como Australia o Estados Unidos han prohibido la entrada de ciudadanos procedentes de China. En el país estadounidense ha sido una mala jornada en la bolsa y es que Wall Street ha sufrido una caída histórica a causa de los problemas derivados por este coronavirus. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La administración Trump ha decretado una emergencia sanitaria en los Estados Unidos por el coronavirus de Wuhan. Estados Unidos prohibirá la entrada en el país de personas sospechosas de portar el virus. También se ha decidido que las 195 personas que fueron repatriadas esta semana sean sometidas a una cuarentena. En las últimas horas, aerolíneas como Delta, United y American Airlines han suspendido todos sus vuelos a la China continental, una decisión adoptada tras las advertencias del Departamento de Estado y la fuerte caída de la demanda de billetes.
Bueno, y ahora mismo, a esta hora, han pasado casi 24 horas desde que Reino Unido ha dicho adiós a la Unión Europea, un panorama en el que el país británico debe redefinir a partir de ahora sus relaciones con el resto del mundo, un proceso en el que la cuestión más planteada es qué va a ocurrir ahora. El casi medio siglo de pertenencia británica al club comunitario llegó a su fin la pasada medianoche con sensaciones agridulces. Por delante quedan aún 11 meses de una transición todavía incierta. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
El único cambio son las banderas que ahora lucen en la plaza del Parlamento y las portadas de los periódicos. Según el Daily Express, es una gloriosa Nueva Bretaña. The day we said goodbye, el día en que dijimos adiós, titula el Guardian. What next? ¿Qué es lo próximo? Dice el Independent. Farewell to EU, adiós a la Unión Europea, enuncia el Times. Y lo acompaña de una foto casi cómica, un pequeño coche monoplaza cuyo conductor enarbola una bandera británica. Otros, como el Daily Mirror, publican la imagen de un amanecer y repican las frases de Boris Johnson en su discurso de anoche a la Nación. Construyamos el país que nos prometieron.
Ya ha sido noticia esta semana las manifestaciones de varias organizaciones agrarias españolas para protestar por su situación. Aseguran que la subida del salario mínimo interprofesional les ha puesto al límite. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido calma y ha anunciado una mesa de diálogo que comenzará el lunes con los representantes de estas organizaciones.
Yo quiero anunciarles que he decidido convocar una mesa de diálogo agrario que se reunirá en este ministerio el próximo lunes por la tarde, el lunes a las 5:30 de la tarde, donde estarán presentes las organizaciones profesionales agrarias con cuyos dirigentes he tenido ocasión de hablar en numerosas ocasiones durante los últimos días y con un espíritu y una voluntad cierta por parte del gobierno.
Y termino, Corrochano, hoy más de uno se podría haber ido a la playa, más allá de las Islas Canarias, donde, bueno, ya sabes que el clima es muy estable a lo largo del año, y hoy en Santa Cruz de Tenerife, de hecho, se han alcanzado los 30 grados, pero lo que es raro es que en un 1 de febrero, en la península, se alcancen, por ejemplo, los 27 grados, como ha sido el caso del Rincón de la Victoria en Málaga o en Valencia. De hecho, en la capital del Turia se ha alcanzado este registro, el de 27 grados, que solo se había vivido 6 veces en los últimos 150 años. El ambiente en la playa de la Malvarrosa era más típico del verano que del invierno. Vamos, poca broma, repito, en este 1 de febrero, Corrochano.
Creo que la semana que viene los primeros días son así, ¿no? Son calentitos.
Sí, la previsión es que van a subir las temperaturas. Mañana va a hacer calor.
Muy bien, pues contado queda, Ruber. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y esta hora un mensaje de Berti que les cuenta Gemma Santos. Hola Gemma, ¿qué tal?
Hola Corro, hola a todos. Sí, un notición con mayúsculas que nos traen como siempre los amigos de Berti. Porque mira, por ejemplo, cuando dudas de una jugada, se pide el VAR en un partido. ¿Berti o falso? Bueno, pues cuando dudas de tu seguro de coche, te pasas a Berti así directamente. Porque Berti te da las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora, atención, consigues un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Para todos y sin condiciones. Entra ya en Berti.es y consíguelo todo. Berti.es.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Enseguida, Australia. Ángel García.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En
la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan, eso...
Abren la puerta al conocimiento.
Es muy frecuente tener pacientes que pesen 168 kilos.
Demos más casos.
A la diversión.
¿Qué es realmente un amigo?
Habría que especificar.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
65.892. 65892. Serie 20. 020.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo. ¿Te gusta conducir?
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la final del Abierto de Australia ha perdido Garbiñe Muguruza. Ganó el primer set contra la estadounidense Sofía Kenin y ha terminado perdiendo los dos siguientes. Ángel García ha contado el partido para el tiempo de juego. Hola Ángel, Melbourne, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Melbourne para Madrid, muy buenas, Corro, ¿qué tal?
Son las 17 de la mañana, ¿no? Las 17 de la mañana. Saluda a Quique Yunta con la fuerza de ABC. Hola Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, ¿qué tal?
Bueno, hablemos un poco de Garbiñe. Relata un poco cómo ha sido la mañana porque yo ha habido un momento que con la fuerza con la que venía Ángel, digo, va a ganar la final. Lo que pasa es que no sabíamos que Sofía Kenin iba a aparecer como ha aparecido en los dos últimos sets.
Eso es, lo primero es que hay que darle mucho mérito a Sofía Kenin porque a sus 21 añitos no se le ha notado que era su primera final de Grand Slam y ha ido creciendo con el partido en lugar de venirse abajo, creciendo en la dificultad. Y acaba jugando muy bien y pegando muchos golpes ganadores, sobre todo con el revés paralelo que le ha volado una barbaridad. A partir de ahí, Garbiñe, es verdad que ha empezado muy bien, dominando el partido con cierta claridad. Creo que ya al final del primer set le cuesta cerrarlo, lo acaba cerrando pero le cuesta cerrarlo. Y luego empieza a desangrarse con errores no forzados y con dobles faltas. 45 errores no forzados, el doble que Sofía Kenin. Y 8 dobles faltas, varias de ellas decisivas para entregar su saque Entonces es muy difícil ganar una final de Grand Slam cometiendo tantos errores. A mí te vengo diciendo toda la semana que Garbiñe me ha impresionado muchísimo aquí por la pelea, por la lucha, en las peores condiciones posibles, levantando situaciones complicadas de partido, es decir, por justo lo que le ha faltado, no la pelea, que ha peleado evidentemente todo el partido, solo faltaba, es una final de Grand Slam, pero sí esa capacidad de superar los momentos complicados y de, en vez de venirse abajo, crecerse con esa dificultad como ha hecho durante toda la semana. Ha ganado a Svitolina, que es una tenista durísima, número 5 del mundo, ha ganado a Kiki Bertens, que es una tenista muy potente, número 10 del mundo, ha ganado a Simona Halep, número 3 del mundo, y llega a la final y eso no ha estado ahí. Es una pena, Garbiñe era la que tenía la experiencia, la que jugaba su cuarta final, y parece que los nervios, la tensión y el cansancio físico le han pesado más a ella que a Sofía Kenin.
Se nos resiste porque ni Conchita ni Arancha, creo que Arancha en dos ocasiones y Garbiñe...
Los datos de Australia son demoledores, Corro, simplemente para que tú lo sepas, más allá de las dos finales que perdió Arancha Sánchez Vicario y de la final que perdió Conchita Martínez, Rafa Nadal ha jugado 5 finales aquí, ha ganado una, aparte de múltiples lesiones otros años de su carrera. Hemos perdido otras 3 finales masculinas que se han jugado aquí, y además hemos perdido 3 finales de Copa Davis que hemos jugado en Australia. Es decir, a Australia a jugar al tenis no hay que venir.
Quique, yo creo que la buena noticia, al margen de, por supuesto, de perder la final, es que Garbiñe ha vuelto, ¿no? Que ella lo ha dicho, ahora la vamos a escuchar, ha dicho que es irregular en el juego, pero la gran noticia es que de repente aparece y se planta en otra final de un Grand Slam, ¿no?
Sí, y sobre todo la rapidez, porque yo creo que más o menos todos sabíamos que Garbiñe Muguruza era la pedazo campeona que fue al ganar en su día 2 Grand Slams, pero al cambiar de Sam Sumic a Conchita Martínez, bueno, dábamos por hecho que volvería, pero no tan pronto. Yo creo que el inicio de curso invita a pensar claramente en positivo, porque yo creo que también la hoja marcada se marcaba en, yo creo, Roland Garros como el punto de despegue, el punto en donde realmente estarían ya asentadas las bases de una pareja que ya de por sí funcionó bien, porque no olvidemos que Conchita estuvo con Garbiñe cuando ganó Wimbledon, ¿no? Pero tan pronto yo creo que es la gran sorpresa y la gran alegría con el que se tiene que la que se tiene que quedar Garbiñe, porque estamos a principios de febrero y el salto que ha dado es evidente.
Debemos decir que es una jugadora de Grand Slam, más que de otros torneos, de Grand Slam puntuales, porque en otros Grand Slam también hay veces que se va a las primeras de cambio, ¿no?
Sin ninguna duda, ya lo dice, que ella es de grandes escenarios y que lo que le motiva son los Grand Slam. Y no hay más que ver su palmarés. Hubiese ganado su octavo título, el tercer Grand Slam. A ver quién puede decir esa proporción.
Sí, que de 8 ha ganado tres grandes,
títulos,
¿no?
De hecho, de sus 4 primeros títulos, 2 fueron torneos normales, entre comillas, y 2 Grand Slam. Con lo cual, estamos hablando de alguien que evidentemente se motiva en los grandes escenarios.
Bueno, Garbiñe no comparece esta noche en el tiempo de juego porque no sé si su dirección de comunicación o porque ella no han querido. No. Es cierto que ella no es una persona que sea muy accesible para los medios de comunicación, hay que decirlo. No empatiza demasiado o no le apetece, o yo entiendo que el momento no era muy bueno. Y has mantenido una conversación con él en la sala de prensa, ¿no? Le has hecho 4 o 5 preguntas y es lo que vamos a escuchar porque, bueno, pues sí, yo creo que le falta... sé que lo importante es su juego, pero que luego hay otras cosas que te rodean que son importantes también y que le falta un puntillo, no sé si estáis de acuerdo, para conectar con la afición, ¿no? Que le falta ese punto de que la gente entienda que es una súper deportista y que empatizar un poco con ella. No sé si estoy exagerando en el comentario.
Yo estoy muy de acuerdo contigo. Si quieres, escuchamos primero el audio y luego
Quique,
te explico cómo ha sido la película de los hechos.
Quique, ¿tú qué piensas? ¿Que le falta un punto ahí de empatizar con la gente o no?
A ver, yo creo que viene de... Hay que tener en cuenta dónde viene.
Que viene de un hoyo, ¿no? Viene un hoyo grande.
Claro,
¿no?
Que viene de un hoyo. Es verdad que estalló muy pronto Garbiñe Muguruza y estos 2 últimos años han sido malos, han sido bastante malos, aunque ella no haya hecho, para mi gusto, la autocrítica que necesitaba. De todos modos, sí que es verdad que yo veo que Garbiñe Muguruza despierta interés, sobre todo porque en el tenis femenino hemos estado buscando durante años los relevos de Arancha y Conchita y han crecido todas las tenistas con esa carga, pero bueno, sí que es verdad también que hay que también conectar con la gente. En España el tenis femenino no tenemos, tenemos el mutuo Madrid Open, pero luego no tiene una continuidad pues como la que tienen los chicos, ¿no? También es verdad porque en los chicos arrastran a Dal y eso ya por sí solo vale, pero yo creo que Garbiñe tira bastante, y nosotros por ejemplo lo vemos en las audiencias en la web, o sea, los partidos de Garbiñe Muguruza en ABT.es se siguen.
No, pues es evidente que es una de las mejores deportistas que hay en este país, o sea que una mujer que ha ganado un Roland Garros y un Wimbledon y que se ha plantado en otras dos finales de Grand Slam, es que es una súper deportista, pero a mí me da la impresión de que le falta un puntillo, que seguramente no es lo importante, que lo importante es jugar al tenis, pero que lo otro te acompaña. Bueno, conversación que has mantenido, Ángel, con Garbiño, vamos a escucharla, ¿no?
Sí, dale.
¿Cómo estás físicamente por el tema de la espalda y emocionalmente después de una derrota en la final de un Grand Slam?
Bueno, físicamente cansada, la verdad. Ha sido dos semanas intensas, partidos con rivales difíciles. Hacía tiempo también que no jugaba tantos partidos seguidos. Bueno, lo normal, ¿no? Acabar un... después de dos semanas es normal que te duela un poco todo, estés cansado, eso es normal. Emocionalmente, pues ahora mal, porque es un partido importante. Bueno, es un momento triste. Durante esta hora y media, pues uno está como más triste, pero luego se te va pasando, porque te vas dando cuenta que ha sido un buen torneo. Pero ahora, bueno, un poco triste.
Han llamado la atención las dobles faltas, que varias han sido decisivas para romper tu servicio. ¿Cómo se explican esas dobles faltas en esos momentos tan decisivos?
Sí, la verdad es que he sacado mal hoy. Yo qué sé, o sea, hay días que no, uno se siente mejor con el saque, otros días que no encuentras tu ritmo. El hecho de ir haciendo más doble faltas me ha hecho incluso hacer más doble faltas en algún momento. Bueno, no me esperaba que mi saque estuviese tan fuera hoy.
Mirando al futuro, evidentemente el otro día decías que querías conseguir regularidad, que en ello estabas. ¿Ves a Garbiñe Muguruza teniendo esa regularidad? ¿Ves a Garbiñe Muguruza repitiendo estas rondas finales en los grandes torneos?
Hombre, ojalá. La verdad es que en los grandes torneos es lo que más me gusta. Bueno, la regularidad no ha sido nunca mi fuerte, la verdad. Siempre he sido una jugadora de hacer grandes torneos, no necesariamente 25 al año, sino más, ¿no?, un poco inesperado a veces. Pero bueno, en eso es lo que sigo trabajando. Es muy difícil, al final soy una jugadora agresiva, tomo el riesgo, bueno, tengo una personalidad así también, en fin, es difícil. Nos vamos.
Un último mensaje para Conchita Martínez, lo has dicho en la pista, pero ¿qué le dices a Conchita, que has tenido dos grandes slams con ella, un título, una plaza de finalista?
La verdad es que hemos hablado poco porque estaba un poco parada. No, a ver, ha sido increíble, ¿no? A ver, es muy difícil empezar un año con un equipo nuevo y hacer una final una slam. Nada está garantizado. Y el hecho de haberlo conseguido, pues, bueno, me demuestra que mi decisión ha sido acertada, que me entiende durante esas dos semanas, me entiende como jugadora para saber, ¿no?, un poco encaminar el día a día, las emociones, todo un poco. Y, bueno, contenta de haber tenido otra prueba, que he tomado la decisión correcta. Vámonos ya.
Vámonos ya, estaba como loca por marcharse. La entiendo, pero en el mundo profesional, en el mundo profesional hay que aguantar ahí, en las buenas y en las malas.
Yo no la entiendo, Corro, yo no la entiendo y te voy a explicar por qué no la entiendo. Mira, la cadena COPE y tres diarios, el diario El País, el diario Marca y el diario AS, se han gastado mucho dinero, no voy a entrar en cifras, pero mucho dinero en mandar aquí a sus periodistas durante 20 días, porque esto está en la otra punta del mundo y cuesta mucho venir hasta aquí. Garbiñe Muguruza no ha dado ninguna entrevista individual durante todo el torneo. Tampoco hoy después de la final, como tú has dicho. Se ha dado esta rueda de prensa en español que ha durado 5 minutos y 28 segundos, exactamente. En la que es cierto que porque no llegaba la siguiente pregunta, ha dicho, nos vamos una vez, y ha acabado diciendo, por supuesto absolutamente harta de nuestro acoso, vámonos ya, después de esa última pregunta. Nos ha regalado 5 minutos y 28 segundos de su tiempo, después de estar 20 días aquí, y le parecía mucho. Conchita Martínez iba a hablar antes de la semifinal y se canceló esa entrevista. Se canceló diciendo que después de la final hablaba. Conchita Martínez hoy tampoco quiere estar en el partidazo de COPE. Todo esto se lo cuento a los oyentes para que cuando nos echen en cara, y creo que soy al que menos se le puede echar en cara, pero también lo acepto y entono el mea culpa, que no hablamos de otros deportes, que no hablamos de deporte femenino, que solo hablamos de Rafa Nadal. Bueno, pues que sepan que entre otras cosas es por esto, que entre otras cosas es porque cuando llega el momento de que puedan tener su hueco, no lo quieren coger, y 5 minutos y 28 segundos les parece mucho. Les parece mucho.
Sí, yo creo que nos necesitamos mutuamente. O sea, que todos, para que llegue el mensaje de ella y ella para que se sienta más a gusto. Pero bueno, esta es la decisión que han tomado. Oye, mañana la final, ¿a qué hora se juega el Dominic Thiem contra Djokovic?
a la misma hora que Garbiñe hoy, 9:30 de la mañana. Evidentemente no sé qué pensará Quique Yunta, que sabe bastante más de tenis que yo, pero no hay nadie en toda la sala de prensa internacional, que es bastante grande, de este Abierto de Australia, que no vea favorito a Novak Djokovic. Yo tengo la esperanza de que Dominic Thiem es una bestia física, tengo la esperanza de que la intensidad de su juego, es decir, el ritmo que le impone a la pelota, pocas veces le aguanta al rival, si no se llama Rafa Nadal y poco más. Entonces, bueno, puede intentar hacerle partido al principio del partido, pero veo muy difícil que Djokovic, que ha ganado 7 veces aquí, no gane la octava y se ponga con 17 Grand Slams, a 2 de Rafa Nadal y a 3 de Roger Federer a la espera de París. Veremos a ver, sí que es cierto que por lo que hemos ido viendo durante todo el torneo, el único que puede asustar un poquito a Novak Djokovic, que ha tenido un camino muy despejado, Federer incluido, que estaba tocado hasta la final, es este Dominic Thiem.
Ángel García Melbourne, Quique Yunta, con la fuerza ABC, os despido, que tengo a un equipo en carretera, en un restaurante de carretera, y quiero que me cuenten qué ha pasado en el día de hoy. Así que un abrazo, Quique, gracias, ¿eh?
Da recuerdos, adiós.
Hasta luego, Ángel, un abrazo.
Abrazo, abrazo. Corre.
Ha sido una de las imágenes de la tarde, un partido en Almendralejo, de segunda división, el Extremadura 1, Lugo 0. Ha terminado, bueno, hay una imagen que es difícil transmitir en antena del gol del Extremadura, con las líneas tiradas que hemos comentado en el tiempo de juego. Lo ha hecho Pedro Martín, escandalizado por las líneas que se tiraban y por la decisión final. El partido ha terminado con la expulsión del entrenador del Lugo, Curro Torres, también de otra persona del cuerpo técnico y de otro futbolista que estaba en el banquillo, todos ellos por dirigirse al árbitro. Saludo a Curro Torres, al entrenador del Lugo. Hola, Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, gracias por atendernos, que creo que estáis en marcha desde Almendralejo a Lugo. ¿Estáis parados ahora o estáis en marcha?
Acabamos de parar hace 5 minutos.
Te agradecemos mucho que estés en este tramo de tiempo de juego. Oye, ¿qué ha pasado? Primero, ¿has visto las imágenes, la imagen parada del gol de Alegría y las líneas tiradas que señalan, en principio, que no hay fuera de juego?
Sí, sí, claro. Sí, sí, he visto las imágenes.
¿Y qué?
Por supuesto.
Nosotros, hay que decir que para quien no las ha visto, las podemos poner en la cuenta de Twitter, las líneas, que según ves las líneas, dices, hay fuera de juego. Eso es lo que ves en las líneas, ¿verdad?
No, no, es que es lo que es. No, lo que ves es lo que es y todavía, viendo las imágenes, aún es más incomprensible todavía el hecho de que yo entiendo que el árbitro se pueda equivocar en la acción, porque son jugadas muy rápidas donde se pueden equivocar. Pero si hay el VAR para poder ayudar a los árbitros, pues lo que tienen que hacer es hacer eso, ayudar. Y creo que lo único que están haciendo ahora mismo es restar, y sobre todo a equipos donde ya tenemos bastantes problemas nosotros como para que tengamos mucho más en situaciones de este tipo.
Estáis penúltimos ahora mismo, una situación muy comprometida. Se lo habéis dicho, ¿tú ya te das cuenta en esa jugada? ¿Tienes claro que para vosotros es fuera de juego de Alegría? Cuando hablas con Ocon, creo que en minuto 14 es el gol, en el 16 ya os amonestan. ¿Y ahí ya se lo dices al árbitro?
Sí, claro, por supuesto. Sí, porque la información que tenemos es que es fuera de juego.
Claro que las protestas son antes de sacarse de centro, ¿ya?
Sí, sí, sí.
Porque me imagino que habrá alguien de tu grupo técnico que está viendo las imágenes en un iPad o en un aparato.
Lógicamente tenemos, aparte, el línea había levantado la bandera como fuera de juego. El línea no se equivoca. El que se equivoca es el que está revisando las imágenes, el que traza una línea que no sé exactamente qué puntos puede coger, pero aún así, equivocándose en los puntos,
sí.
La imagen es muy clara de que es fuera de juego. Y ya no es porque te puedan meter un gol o no, es porque te lastra en muchos minutos durante el partido, donde te condiciona en muchos momentos del partido. Entonces, tenemos un historial donde nos estamos viendo perjudicados en ese sentido, donde, bueno, como digo, somos un equipo pequeño que quizás no tenemos tanta masa social que llame tanto la atención, pero no necesitamos que nos quiten nada. Ya tenemos bastante trabajo nosotros como para también tener que preocuparnos si nos están quitando o no, o tener que luchar contra otro tipo de condiciones en los partidos.
Curro, ¿te consta que el presidente vaya a emitir una queja o un escrito a la federación o alguna cosa?
Sí, tengo entendido que se va a hacer una queja formal, sí.
Que no va a servir más que para patalear, ¿no, Curro? Porque estas cosas no sirven para otra cosa, ¿no?
Mira, lo primero que tengo que hacer es agradeceros que os hagáis eco por una situación, el hecho de que muchas veces equipos como nosotros no se le da la trascendencia que se le tiene a otros equipos, y eso es para mí de alabar, que nos dé la oportunidad de poder expresarnos. Yo soy muy, muy comprensivo dentro de que cada uno en su momento podemos tener más calentones o podemos llevar la situación de una manera. Yo entiendo a los árbitros están para implantar justicia y no injusticia. No hace falta que la gente que está, en teoría, para ayudar, pues que les cree más problemas de lo que pueden tener en un partido de fútbol.
Te entiendo. Que... Curro, pues nada, luego cuando te han expulsado, que ha sido por otra jugada, ¿no? Cuando te han expulsado.
No, es que son consecuencias.
Claro, ya te calientas, te saca la amarilla y ya vas caliente, ¿no?
Se preocupa mucho más desde las situaciones que podamos estar viviendo dentro del banquillo, más allá del juego. Pero bueno, me ha expulsado, está bien y hay que asumirlo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que intentar comportarnos de una manera diferente para que todo sea mucho más liviano. Pero bueno, en las situaciones, y sobre todo viviendo la situación que estábamos teniendo, yo creo que hay que ser un poquito más comprensivo en todos los sentidos.
Estábamos bromeando, Curro, en la reacción, que esa jugada, con esas líneas tiradas, pasa en el Madrid-Atleti de hoy, y estamos todavía, no te he dado paso a ti todavía. O sea, en un Madrid-Barça, es que es... Yo creo que
ya no diría sí. más en ese tipo de partidos. Yo creo que en cualquier otro partido que haya de segunda división con otros equipos, sí. se da mucho más trascendencia también.
Sí. Es que es rarísimo porque es que, claro, las líneas, Pedro, ya te invitan a pensar que es fuera de juego esas líneas, ¿no?
La imagen, a primera vista, no te deja ninguna duda.
Sí. O sea, tú como árbitro, la primera jugada, si las líneas dices es fuera de juego.
Claro, entonces lo que te sorprende es que luego, trazando líneas, digan que no es fuera de juego.
Ya. Bueno, Curro, que un abrazo, gracias, que lleguéis bien a Lugo. Gracias por explicarte, ya que ha quedado la queja de Lugo. A ver qué pasa durante la semana. Un abrazo fuerte.
Bien, gracias a vosotros.
Hasta luego. Curro Torres ha perdido el partido en Extremadura con ese gol.
Que conste que no es la primera jugada que pasa así en segunda división con el VAR.
Sí.
Porque como en segunda división las transmisiones tienen mucha menos cámara que en un partido de primera división, hay muchas veces que no comprendes, que a lo mejor tienen razón, ¿eh? Que claro, tú te pones en la perspectiva, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, la impresión es que muchas veces por los ojos no sí, te entra.
Esta es rarísima.
Por los ojos no te entra.
Esta en concreto es rarísima, pero bueno.
Y por ejemplo, el Lugo se ha enfrentado hoy a la Extremadura, sí. que el Extremadura bueno, sí, tiene, tiene un histórico.
Bueno, con el VAR, pues claro. Aquí estuvo una noche en el partidazo con Juanma Castaño, el presidente, con el licor este famoso.
Claro, con imágenes que tampoco te entran por la vista. Es muy difícil, pero bueno, yo qué sé.
Bueno, en fin, vamos a Barcelona. Juan Arias, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
El partido que juega mañana el Barça a las 9 contra el Levante está Pedro Zamora. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
A ver, noticias de los dos equipos, noticia del Barcelona para el partido de mañana. ¿Cómo está el equipo de Quique Setién, Juan?
Pues con muchas ausencias, sobre todo por la marcha de jugadores en el mercado de invierno y por algunas bajas. Por ejemplo, la lista de convocados la va a dar Quique Setién de aquí a unas horas prácticamente, aproximadamente al mediodía. Dembélé y Suárez son baja confirmada, Neto también, y prácticamente también está fuera del partido Arturo Vidal por lesión. Por tanto, el técnico de Santander que va a tener que echar mano del filial para convocar a jugadores como Riqui Puig, Collado, Monchu, Araujo... y el propio Rey Mana, que ha llegado en este mercado de invierno para el filial. Recuerdo que se han ido Carlas Pérez, Guagué, Todibó, Aleñá, y que las llegadas han sido dos, pero para la próxima temporada, como son Mateus Fernández y Francisco Trincao, el hombre con nombre curioso.
Trincao, que es el gran fichaje del Barça, uno de los grandes fichajes para la temporada que viene. Se ha gastado 31 kilos en este futbolista del Sporting de Braga. Pedro, en el Levante, ¿qué noticias hay?
Bueno, llega tocadito, Corrochano. Levante, 3 derrotas seguidas, Atlético, Alavés y Osasuna en Liga. Un final de mercado muy movido ayer, con 4 operaciones en una tarde. Ninguno de los dos que han llegado, ni Coque, el portero suplente, ni Bruno, que ha llegado del Getafe, están en la convocatoria. No está Radoya por lesión, recupera a Paco López a Enis Bardi. Yo tengo una duda, no sé si se va a proteger, como por ejemplo hizo en el Bernabéu contra el Real Madrid, con 5 defensas, o va a apostar por su habitual 4-3-3. Le puede dar mucha profundidad con las bandas con Hernani y Morales, pero es verdad que ninguno de los dos está muy bien, así que hay alguna duda en el once inicial. Y eso sí, en el recuerdo, Corrochano, te acordarás, la primera vuelta, esos 7-8 minutos mágicos en los que el Levante le metió 3 al Barça. pues hay que recordarlo para ir con algo de expectativas a ese campo en el que el Levante nunca ha ganado en Liga.
Atentos a este partido porque ahora el Barça está a 6 puntos del Real Madrid. Cualquier tropiezo deja al Real Madrid con una ventaja evidente sobre el Barcelona. Este que van a escuchar es Quique Setién hablando de algunas cuestiones, por ejemplo, de lo larga o lo corta que le gusta la plantilla.
A mí lo que más me duele muchas veces y siempre me ha dolido era hacer las convocatorias y dejar gente fuera. Yo prefiero trabajar con menos gente porque de esta manera tienes a todo el mundo enchufado, a 20 jugadores de verdad. A veces es mejor que tener 25 y tener a 5 que no juegan o juegan menos, ¿no? Esto a veces hace más daño que lo que te pueda suponer pues el riesgo de tener una plantilla más corta, ¿no?
Me gustaría saber tu opinión sobre el fichaje, la incorporación para el 1 de julio de Trincao.
Es una operación que yo me la he encontrado cuando he llegado, que ya llevaba trabajando el club en ella y me parece bien, es una apuesta del club, una decisión que ha tomado y no tengo mucho que decir.
Quisiera saber si hay muchas posibilidades de que Dembélé entre mañana en la convocatoria.
No, de momento todavía sería prematuro, no va a entrar mañana en la convocatoria. Ya veremos a ver los siguientes porque estamos pendientes de su evolución, pero tampoco nos vamos a acelerar si no es lo que hay que hacer.
A la espera de Dembélé. Juan Arias, ¿alguna cosa más desde Barcelona?
Bueno, pues recordar que el Barça es uno de los equipos, aunque mañana juega en el Camp Nou, que menos puntos de la parte de arriba fuera de casa está obteniendo. Lo ha reconocido el propio Setién, que es una asignatura pendiente ganar fuera de casa y obtener más puntos. Y respecto a la plantilla, el Barça ahora mismo tiene 18 jugadores del primer equipo, que serían 19 si contamos a Ansu Fati, que a todas luces es jugador del primer equipo, aunque tenga ficha del filial. Y por tanto ha dicho que con eso tienen que tirar para adelante, que hemos comentado ya que no iba a llegar ningún refuerzo en la parte de arriba, como lo ha sido así, y que evidentemente el Barça va a tener que apoyarse cuando haya algún tipo de circunstancia y hasta que no se recuperen Dembélé, Suárez y el propio Neto y Arturo Vidal, pues en los chavales del filial, como ha confirmado el propio Quique Setién.
Plantilla justa, muy justa del Barça. Un abrazo a los dos. Juan, Pedro, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Adiós, buenas noches.
Recuerden que esta mañana, Granada 2, Español 1.
La deja para el rebote de Tomás, dentro de la caja, caracolea, cae al suelo.
Penalti.
Penalti para el Español.
Penalti.
La Raúl de Tomás. Gol, 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 gol. Hoy dentro del área Machín. Gol, 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 gol. Pase de Carlos Fernández. Se metió el vino tinto. Y por abajo. Gol. ¡Del Granada! ¡Oh, cuidado, Carlos Fernández dentro del área! ¡Ahí hubo gimnasio de Naldo! ¡Qué golazo!
¡Vámonos!
¡Se la come Naldo! ¡La rescata Machis! ¡Y qué derechazo a la escuadra mete Carlos Fernández! ¡Granada 2! ¡Español 1!
El Granada es décimo con 30 puntos. El Español, ya lo saben, es colista con 15. Y esta tarde en Mallorca, Mallorca 0, Valladolid 1.
En zona izquierda ese ataque, sigue Sergi Guardiola dentro del área, la pone. Un al gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Estaba avisando la contra, venía peligrosa por la parte derecha. Sergi Guardiola por dos veces por el centro. La segunda fue buena en Esunal, que la había perseguido, que la había buscado de cabeza. Marca el primero que sube al marcador. Mallorca 0, Valladolid 1.
El Mallorca está al borde del descenso con 18 puntos a 1 del Celta. Y el Valladolid tiene 25 puntos, está decimocuarto. Se ha lesionado Raillo en el Mallorca. Lesión muscular a la espera de prueba. Vamos a ver cuánto tiempo tiene de baja. Y para mañana, a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Leganés Real Sociedad con estas noticias. Elías Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Después de un mercado de fichajes convulso y de perder sus dos últimos partidos, el Leganés busca seguir con su tendencia positiva. Aguirre podrá contar con toda la plantilla, menos con el Picho Cuellar por sanción. William y Amadou, el francés, todavía no se ha entrenado con el equipo. La Real Sociedad tiene como principal novedad la vuelta a la convocatoria de William José después de la polémica. Mikel Merino se suma a las bajas de Moyá, Llorente y Arramendi Zurduza por una lesión en su gemelo derecho. El partido mañana a las 12 en el Municipal de Butarque, arbitra Melero López.
Y a las 2 de la tarde en Ipurúa se juega el Eibar Betis con estas noticias, Roberto Arrillaga.
Buenas noches, Corro. Busca el Eibar mañana desde las 2 de la tarde su tercera victoria consecutiva en Ipurúa con una convocatoria compuesta por 20 futbolistas, todos los disponibles. Vuelve a Arbilla tras casi dos meses de lesión y entra en la lista el lateral portugués Rafa Soares, que ayer mismo firmaba su cesión procedente del Vitória de Guimarães. Son baja por lesión Ramis Escalante, Sergio Álvarez y Quique García. 30 años, lleva el Betis sin ganar en Ipurúa. Llega Rubí con las novedades de Emerson, Lainez y Sidney en la convocatoria. Se quedan en Sevilla por sanción Fedal, por problemas físicos Guardado, Juanmi y Carballo y por decisión técnica Pedraza y Javi García. Se espera una tarde de sol y buena temperatura en Ipurúa y arbitrará el valenciano Martínez Munuera.
Se le ha puesto voz de y medio a Roberto Arrillaga. Vamos a las 4 de la tarde con el partido que se juega en San Mamés, el Atleti de Bilbao Getafe, con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Dos nombres llaman la atención en la convocatoria de 20 jugadores confeccionada por Gaizka Garitano. Se trata del de Unai Simón, que vuelve a la lista después de 3 semanas ausente por paperas, y el de Aritz Aduriz, al que los problemas físicos no permiten jugar desde hace 3 meses. También ha entrado en la convocatoria Valenciaga. Capa será duda hasta el último momento al arrastrar un proceso febril. En el bando getafense, las novedades son Chema y Kennedy, que ocupan los lugares en la lista de Tebo y Jason. Bordalás no cuenta de momento con Cavaco, último refuerzo invernal, mientras que Antunes y Fajir no están disponibles por problemas físicos. El partido lo dirigirá el árbitro castellano manchego Alberola Rojas, auxiliado en el VAR por Mateu Lao.
Y 2 partidos a las 6:30 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Deportivo a la vez, con estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. El Sevilla vuelve al Sánchez Pizjuán después del ridículo firmado en Copa del Rey, después de la eliminación ante el Mirandés. Anda la afición bastante enfadada y es posible que mañana pueda mostrar su cabreo al recibir al equipo. Lopetegui pretende pasar página y para ello debe ganar. Cuenta con la baja del sancionado Diego Carlos. El Alavés, por su parte, llega sin su mejor delantero Lucas Pérez, baja de última hora por unas molestias musculares. Aleix Vidal tampoco podrá jugar por la cláusula del miedo. A las 6:30 de la tarde, con arbitraje del Cerro Grande y Álvarez Izquierdo en el VAR, Sevilla Alavés.
Y a esa hora, Villarreal Osasuna, con estas noticias. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Osasuna se ven mañana las caras en la cerámica. En el Villarreal, la gran novedad es la presencia de Paco Alcácer, que puede debutar ya mañana con la camiseta amarilla. Además, Calleja recupera a Gerard Moreno, pero tiene la baja de Pau, Alberto Moreno y Morlanes por lesión y de Quintilla por sanción. En Osasuna es el primer partido sin Chimi Ávila. Además, Arrasate tiene las bajas de Quique Barja, Oyer y Rubén por lesión y de Brasanac por sanción. Entran en la lista los dos últimos fichajes, Gallego y Arnaiz. Y además recupera a Fran Mérida. El partido a las 6:30 en la cerámica lo pita Valentín Pizarro Gómez.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Perdonad, chicos, ¿para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A ver si pillamos a Parra despierto, que se ha pasado toda la noche viendo el homenaje a Kobe Bryant. Parra Center. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, casi siesta Center.
Oye, cuéntanos, a los que no se hemos quedado despiertos, ¿cómo ha sido el homenaje a Kobe Bryant que le ha hecho su equipo de toda la vida, Los Ángeles Lakers?
Pues en dos palabras, emotivo y maravilloso. Ha sido fantástico. Lo primero que han hecho es colocar la mitad de los asientos del Staples con camisetas con el número 8 y la otra mitad con el número 24, los dos que lució Kobe durante sus 20 años en los Lakers, para que todos los aficionados, los 20.000 aficionados que asistían al Staples pudieran tener una camiseta del mito. Guardaron dos sillas a pie de pista con las camisetas de Kobe y de Gigi, de su hija, y siendo los ramos de rosas, y el resto de compañeras del equipo de Gigi estuvieron asistiendo al encuentro en primera fila. Luego en el parqué había impresos los dos números de Kobe en los laterales y había una réplica también del parche que luego llevaron en las camisetas los Lakers, que es un parche es igual que utilizaron, o muy similar al que utilizaron cuando murió Jerry Bass, el dueño del propietario, el doctor Bass, el propietario de los Lakers, con las iniciales de Kobe, KB. Y que supongo, entiendo que no hay confirmación oficial, pero creo que lo van a llevar toda la temporada. Luego arrancó User cantando Amazing Grace delante de una ofrenda floral amarilla y morada, también con el 8 y el 24 de Bryant. A continuación, vídeo de casi 7 minutos en el marcador, con imágenes de su carrera y con Ben Hong de fondo tocando el Aleluya de Leonard Cohen al cello, que la verdad que ponía los pelos de punta. Luego Boyz II Men cantó el himno americano de forma muy sentida. Y para terminar, LeBron James fue el encargado de cerrar el acto al micrófono con un discurso que fue memorable.
Sé que en algún momento tendremos el funeral de Kobe, pero esta noche la veo como una celebración. Es una celebración de los 20 años de sangre, de sudor, de lágrimas, de cuerpo magullado, de incontables horas de determinación para llegar a lo más alto posible. Esta noche celebramos al niño que vino aquí a los 18 años. Se retiró a los 38 y probablemente se convirtió en el mejor padre que hemos visto en los últimos 3 años. Y el hecho de que esté aquí ahora significa mucho para mí. Continuaré con mis compañeros de equipo para perpetuar su legado no solo este año, sino siempre que podamos seguir jugando al baloncesto, algo que nos encanta. Porque eso es lo que le gustaría a Kobe. Así que en palabras de Kobe Bryant, Mamba out, pero en nuestras palabras no te olvidaremos, eres eterno, hermano.
Es una parte del discurso de LeBron James, muy sentido, en el homenaje a Kobe Bryant. ¿Qué se sabe sobre el entierro de Kobe Bryant, porque todavía no se ha producido y habrá que esperar unos días, me imagino, para las pesquisas policiales y las investigaciones que determinen cómo ha sido el accidente, pero ese va a ser un día grande también en Los Ángeles, ¿no, Parra?
Sí, se va a paralizar la ciudad. Aún se desconoce incluso si va a ser algo privado o algo público. De todas formas, ya dijo el alcalde de Los Ángeles el otro día que si la familia Bryant, si Vanessa, su esposa, decide celebrar un sepelio privado, que la ciudad le va a rendir homenaje de todas formas, y apuntaban la posibilidad de llevarlo al Coliseum de Los Ángeles, a donde lo que fuera sede, el estadio que fuera sede de los Juegos del 32, del 84, y que será la sede de los Juegos de 2028, que tiene capacidad para 80.000 personas. Una última cosa del homenaje que estuvo también muy chulo, que en la presentación a los jugadores, a todos los jugadores, a los 5 del quinteto de Lakers, cuando el speaker les nombra para saltar a la cancha, fueron todos presentados como se presentó a Kobe Bryant durante su última temporada.
Sí, que decía, hace 20 años abandonó el colegio, ¿no?, para jugar
con 6'6", ¿no?, que es la altura de Kobe Bryant, sí. Con 1'98 del Instituto de Lower Merion, en su vigésima temporada, Kobe Bryant, el alero, tal, y lo dijeron cambiando los puestos, cuando era el pívot, cuando era un alero, el alero, cuando era un escolta, pero lo hicieron con los 5 titulares.
Muy bien, Parra, muchas gracias por ser nuestros ojos, que no nos hemos quedado a ver esta historia tan triste para mucha gente que quería Kobe Bryant. Remato con un par de noticias, una última sobre lesiones. Acaba de aparecer una nueva sobre Stephen Curry, ¿no?
Sí, bueno, han venido a confirmar lo que dijimos hace un mes o por ahí, que los Warriors esperan que en algún momento de marzo Curry reaparezca. Le han vuelto a mirar la mano dañada, que se lesionó el 30 de octubre, de la que fue operado, y dicen que se está recuperando, ya está haciendo trabajo de equipo. De hecho, se le ha visto ya enchufar algunos triples en entrenamientos, y que esperan que el 30 de octubre, o sea, que en algún momento de marzo pueda reaparecer a las canchas.
Me ha dado un susto cuando he dicho Ott, digo, ¿cómo que Ott? O sea, que en marzo puede estar de vuelta, ¿vale? Y la otra, ¿Doncic para cuánto tiene?
Tienen 6 partidos mínimo fuera. Le van a volver a evaluar el 8 de febrero. Ha dicho con su entrenador Carlisle que espera que pueda llegar al All-Star sin problemas y que participará en los eventos de alguna u otra forma. Que a lo mejor si no está al 100% no se va a meter 30 minutos en el All-Star. Pero que espera que pueda estar sano para disfrutar de lo que es un hito. Ser titular en su segunda temporada como profesional.
¿Qué partido hubieras visto esta madrugada?
El Celtics-Sixers, que es a las 2:30. Por cierto, vuelven a jugar los Lakers a las 4 en Sacramento ante los Kings, y ya se ha jugado uno, el de los Clippers con los Timberwolves, que han ganado los angelinos 118-106 en el octavo partido seguido de Kawhi Leonard con 30 o más puntos. Hoy ha marcado 31.
Por cierto, ahora que he dicho los Celtics, recomiendo, que la he visto, la acaba de estrenar Netflix, una película de Adam Sandler con
Kevin Garnett, ¿no?
Con Kevin Garnett. Sí, es que me resulta muy curioso que Kevin Garnett sea casi protagonista de la peli, se llama Diamantes en Bruto, y sale mucho, mucho Kevin Garnett, y tiene mucho que ver con una serie de partido, no sé si es playoff final, entre Celtic y Philadelphia 76ers del año 2012, puede ser, 2012. O sea, que sea muy seguidor de Kevin Garnett, que le eche un ojo a esta película de Netflix. Un abrazo, Parra.
Abrazo fuerte, Corro.
Hasta luego. Vámonos a Miami, a Estados Unidos. Allí está Nacho García, que viene contando las últimas noches cómo se está preparando la Super Bowl, que van a jugar mañana, más o menos a estas horas, dos grandes equipos. Bueno, uno muy grande, muy histórico de los años 80, que es San Francisco 49ers, y el otro que es un equipo pequeñito que ha ganado muy poco, que es Kansas City Chiefs. Así que vamos a preguntarle cómo están los preparativos. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Qué ambiente hay en Miami?
Pues, bueno, en Miami siempre hay ambiente, pero esta semana ha crecido un poquito la intensidad. La verdad es que está muy cambiada. Hay más gente, hay más tráfico, en consecuencia, más afluencia de gente en las zonas turísticas también. Hay carteles por todas partes, está literalmente empapelado para recordar a todo el mundo por parte de la NFL que hay un gran partido este domingo. Se han instalado 3 centros de atracción, uno es la playa, que es donde están todos los canales de televisión nacional emitiendo sus programas, prácticamente todo se está haciendo desde aquí esta semana. El Marlins Park, que es el estadio de béisbol, se ha convertido en una feria. Desde ahí se han hecho muchos eventos relacionados sobre todo con los equipos, un poco la parte más deportiva. Y luego el Convention Center, lo que sería la feria de muestras de aquí de Miami, pues también con exposiciones, actividades. Toda la semana están viendo sobre todo colegios con niños, familias, por las tardes, ya empieza a cambiar un poco de perfil, ya entenderás que hoy sábado, ayer, viernes, pues ya la gente que iba a estas cosas ya iba más arreglados para luego empalmar, ¿no?, con la fiesta por la noche.
Nacho, tú llevas ya un rato en Estados Unidos. ¿Qué significa este día, este evento para Estados Unidos?
Yo te diría que es el evento retransmitido a nivel de televisión y demás, más importante del año, dentro de lo deportivo y lo no deportivo. Este año competirá seguramente con las elecciones, porque este año hay elecciones, pero es que no se puede calcular la cantidad de reuniones con amigos, de barbacoas, las cifras de consumo, que me niego a dar, son abismales. Es el día del año que más comida se consume en Estados Unidos, solo lo supera Acción de Gracias. Y de hecho es habitual, este dato a mí me encanta, es de antiguo, lo conoceréis, pero este lunes es el lunes en el que más ausencias al trabajo hay. Se calcula que más de 1 millón de personas van a llamar diciendo que no pueden ir, y me parecen pocos, porque para lo que van a meter entre pecho y espalda.
¿Cuánto cuesta, creo que lo hemos contado esta tarde en Tiempo de Juego, cuánto cuesta un anuncio en un intermedio de la Super Bowl?
Pues mira, un anuncio de 30 segundos, para que te hagas la idea, son en torno a 5 o 6 millones de dólares. Hay en total invertidos más de 400 millones. El partido calculamos que va a durar entre 3 y 4 horas y hay 49 minutos y 31 segundos pautados de publicidad. Y luego hay de todo, porque los hay curiosos. Por ejemplo, como te decía, este año hay elecciones, entonces no puede faltar el anuncio de Donald Trump ni el de Michael Bloomberg, que son los dos potenciales candidatos a ser presidentes. Hay mucha polémica con un anuncio, porque hoy se ha censurado uno de esos anuncios. Imagínate que te gastas 6 millones de dólares y luego te censuran el anuncio.
Tremendo, ¿sí? ¿Cuál es?
El de la protectora de animales, la PETA, sería, ¿no? Sí. PETA. La han censurado porque, bueno, imagino que conoceréis al menos de referencia a Kaepernick, el que era el quarterback precisamente de los 49ers.
Sí, el que se arrodillaba.
Sí. Claro, han hecho un anuncio en el que van repasando muchos animales por la naturaleza y todos los animales se van arrodillados también como en protesta de que no quieren servir a ese himno del país que no protege a los animales. Entonces ha sido bastante polémico y se lo han cargado directamente. No sé si les devuelven el dinero o no, pero...
Convendría.
Pero bueno.
Oye, una última, Nacho. Convendría. ¿Quién es favorita? ¿Kansas City o San Francisco?
Está muy dividido. Es que yo creo que por una parte en lo deportivo, los dos equipos lo han hecho bien en la fase regular, pero no han sido ninguno de los dos el mejor de todos, y luego es que en los playoffs prácticamente no han tenido ningún problema, ninguno. Entonces es complicado. Yo creo que se tira más por la nostalgia. Tú lo decías antes, los Chiefs tuvieron una época muy buena en los 60-70, cuando todavía no existía este formato de Super Bowl y demás, y los 49ers es un clásico de los 80, la época de Joe Montana, que es el nombre más conocido de esta franquicia. Ganaron 5 títulos en los 80, entre el 81 y el 94. Luego, desde entonces, la verdad que más pena que gloria. O sea, que va a ser, lo de mañana va a ser una cita con la nostalgia, eso seguro.
Nacho García, desde Miami, un abrazo y un beso para la familia. Gracias,
Un abrazo grande, Corro.
Hasta mañana. Enseguida, Rodrigo Contreras y el Seis Naciones.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Nadie vive la música como él.
Como canta B.J. Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn... La señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dentro de los Peaky Blinders introducimos al director del podcast más seguido de rugby, que es El Tercer Tiempo, entre otras cosas, porque Rodri hace muchas cosas. Rodri, ¿qué pasa? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, Corro.
Hoy ha empezado el Seis Naciones con dos partidos. Gales le ha ganado fácil a Italia, ¿no?, como se esperaba.
Sí, yo creo que Italia está un escalón por debajo de todas las demás y...
Lleva un rato un escalón por debajo, ¿no?
Sí, lleva años y cada vez se abre más ese debate si Italia es merecedora de estar en esas Seis Naciones y si debe entrar alguna selección que otra.
¿Tú por quién la cambiabas?
En el B. Bueno, después del partido de España hoy, vamos a ver qué hace con Georgia, pero apunta al campeonato de Seis Naciones B.
España en Seis Naciones.
Pues sería, hombre, pues nos meterían unas panas que no veas. Escucha, la ha ganado 42-0 Gales a Italia e Irlanda la ha ganado 19-12 a Escocia. Mañana hay el gran partido de la primera jornada, ¿no? El Francia-Inglaterra, ¿no? Rodri.
Sí, está claro que es el plato fuerte de esta primera jornada de Seis Naciones. Como decías, Gales ha arrasado a Italia y, bueno, Escocia combativa ante Irlanda, que al final ha aparecido la figura de Johnny Sexton, que es uno de los mejores jugadores del mundo, y él solo se ha metido todos los puntos de Irlanda y al final, bueno, pues ha llevado ese partido. Mañana Inglaterra, la gran favorita después de esa victoria ante los All Blacks, se pase a la final del pasado Mundial de Japón. Vamos a ver cómo se defiende en Francia, un partido difícil para los de Villons, pero que tienen que ganar sí o sí.
Bueno, y los nuestros, Campeonato de Europa o Seis Naciones B, España ha ganado en Rusia 12-31. Oh. Esta es la segunda parte, ¿no?, del calendario del Campeonato de Europa, ¿no?
Esto empieza ahora mismo, este fin de semana. El fin de semana que viene es el gran partido, España-Georgia en el Estadio Central de la Universitaria en Madrid, 12:45, día 9, domingo, y es verdad que España apunta a todo, nunca. Yo creo que habíamos estado tan bien en este Campeonato de Europa y si ganamos a Georgia, pues daríamos un paso de gigante de cara a la clasificación de Francia 2023, que se juegan entre el año que viene y el siguiente.
Muy bien, ha vuelto uno que salió después del lío contra Bélgica, ¿no?
Bueno, ha vuelto Gauthier Yvon, que fue capitán, ¿sí?, en ese Little Heys, en ese partido maldito contra Bélgica, que al final, bueno, pues nos sacó... Bueno,
el Mundial, nos sacó el Mundial, sí.
Sí, lo que nos echó fue la descalificación de los jugadores, pero esa derrota ante Bélgica en Little Heys, Gauthier Yvon había sido capitán allí... Y casi después de dos años ha vuelto a jugar con Francia junto con otros compañeros como Guillaume Rouet, capitán de Bayona, o Lucas Guillaume, o otros grandes jugadores que nos dieron muchas alegrías. Y realmente, pues España jugó un partidazo y eso hay que decirlo con todas las letras. Y la ilusión plena en el siguiente fin de semana para conseguir ese campeonato de Seis Naciones B.
Rodri Contreras, un abrazo, gracias.
Gracias, Corro.
Hasta luego, chao. Basteiro, Luis, que nos dejamos. Cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Bueno, recordar que hoy es el sexto aniversario del fallecimiento de Luis Aragonés, del maestro de Hortaleza. En la Liga Iberdrola hoy se ha jugado tres partidos en la jornada 19. Victoria de la Real Sociedad 4-1 ante el Español, del Barcelona 3-0 ante el Sevilla y del Levante 6-2 ante el Ejatesa. En baloncesto, Liga Endesa, jornada 20. Zaragoza le ha ganado a UCAM Murcia, Obradoiro le ha ganado a Manresa, Unicaja a Baskonia y se ha suspendido en el tercer cuarto cuando iban 41-36 el Fuenlabrada Gran Canaria porque se ha levantado el parqué y no se podía jugar, de hecho se ha llegado a tropezar el árbitro, van a tener que dedicar estos días a arreglar el parqué, pero tienen que levantar incluso las gradas para arreglar el estadio. En fútbol sala, España le ha ganado a Francia en el primer partido clasificatorio para el Mundial, mañana ante Ucrania, segundo partido a las 8:30 y Samuel Carmona es campeón del WBA Intercontinental de Boxeo en peso mosca.
Muy bien, muchas gracias, Luis.
Adiós.
Pedro, aquí te dejo currando. Un abrazo, ¿eh? Mañana adiós, te escucho. Adiós. ¿Mañana vienes a las 12 o no pasas?
Pues últimamente me estoy aficionando.
Sí, vente a echar una mano. Le gané Real Sociedad, buen partido, ¿eh?
Sí, sí, bueno. Sí. No, si es que son todos buenos.
Señores, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
¡Oh, cuidado, Carlos Fernández dentro del área! ¡Hay un ojiñazo de Naldo! ¡Qué golazo! Importantísima del Granada.
Granada, décimo, 30 puntos. El Español se queda colista con 15, como el Leganés.
El 2-1 por el que apuesta Poli Rincón se paga 8,5-1. El 0-1 de Pitón,
Pitón, sí.
Mucho mejor Pitón.
Mala intención.
Pitón,
¿eh?
Derecho, sí.
Pelota, Mendicentro, Benzema, gol, y gol, se acabó.
Uf, qué respiro.
1-0.
Mantiene el liderato, tiene 49 puntos, 6 más que el Barça, queda el Atlético con 36, quinto, fuera de Champions.
Cholo, ¿qué te deja el partido?
Fue un auténtico robo, penalti clarísimo a Morata. Hay una persecución, somos un equipo incómodo, el VAR no funciona, el resultado justo hubiese sido un 1-7, en consecuencia, viva Greto Martín.
Sí, Sergio Guardiola dentro del área, la pone, un gol.
En el Valladolid, abrazos como casi si hubiera conseguido la permanencia, pero es que el paso que han dado es muy importante.
Mallorca 18 puntos, cuarto por la cola. El Valladolid se pone con 25, 8 por encima del descenso. Lorenzi, ¿es la primera medallita de César?
Sí, fue la petición de Albert Celades.
Qué gran director general deportivo tiene el Valencia.
De hecho, debería dimitir.
Como comentarista era un desastre.
Y como portero, ni te cuento.
No, como comentarista hemos descansado, ¿eh?
un poquito sí. Bluebirds
fly. Toca de cabeza Rodrigo, lo tiene Soler. Gol. Final del partido, el Valencia se acuesta y duerme en Champions.
Lo de abajo, el Celta queda en descenso, 17 puntos a 1 de la salvación.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.